Onichan, 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 mírame solo a mí, mírame
solo. No.
3, 2, 1. Game over.
Bienvenidos un día más al programa 689 de Game Over. Hoy tendremos las noticias conducidas por Isaac. Luego, un especial Game Lab que nos ha traído Javi, bien fresquito, bien preparadito. Y para terminar, unas recomendaciones de todo el equipo de cara al verano. Todo esto capitaneado por el barbarroja particular de Game Over, Isaac Viana.
Y cuando son las 10:05 de esta mañana, 29 de junio, ya nos llega el verano, ya nos llega el calor, ya llevo 2 días sin dormir por culpa de que me aso. Y como yo soy pobre, no tengo aire acondicionado, lo estoy pasando fatal. Bienvenidos a Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despide en la 107.2 de la FM. Lo he dicho en este sábado, en este programa 689, un programa que está llevado por los mejores que podría encontrar en la radio. A Alex Llopis en los mandos, a Javier Gutiérrez y, servidor de ustedes, Isaac Viana, que esta semana casi le dan el finiquito. Le dan la última nómina. Acaba Game Over prematuramente. casi no lo cuento. Dime, Alex.
Bueno, iba a decir otra cosa, pero...
Bueno, que el pobre Gecko iba a venir hoy, pero que ha caído última hora, ha sido víctima de la guerra bacteriológica, porque ha pillado un resfriado de verano, y eso es terrible. Por cierto, yo llevo un mes con un resfriado de estos, él con fiebre, yo por eso no ha venir. Pero yo llevo un mes que no me quito la mucosidad, estoy mal, estoy pasándolo muy mal este junio.
Explica cómo has tenido tu accidente de bicicleta.
Eso sí, que se entere todo el mundo.
Es un accidente de bicicleta mientras montaba un armario.
Y que hace malabarismo, es como los del circo, encima de la bicicleta y rascando la pared.
Pero esto es de una cosa que os voy a contar en mi canal de YouTube, así que si queréis saberlo, id a mi canal de YouTube, lo tenéis en mi bio de Twitter y like and subscribe, ahí lo veréis. Lo dicho, pero casi dobló la servilleta ya, casi tenemos aquí el funeral.
Yo lo habría hecho, aquí habría que hacerte eso, la capilla ardiente, dejarte aquí... encima el ataúd y hacer un programa.
Sí,
hacer
sí.
Un programa con el ataúd aquí contigo.
Oye, sería muy chulo. ¿Sabéis que...?
Sería precioso. Preciosísimo.
¿Sabéis que en este programa hemos sido siempre muy fans de Top Gear? Iba a decir el Top Gear antiguo, pero no, porque Top Gear antiguo era de los 70 hasta los 2000. Es decir, el Top Gear que estuvieron los tres típicos, el Clarkson, Hammond y May, y tenían una coña. Decía, claro, hacían tanta burrada... que siempre, y aunque no sea una burrada, es decir, aunque sean unos análisis normales, siempre existe la posibilidad de que alguien la diñe.
Y han estado hospitalizados unas cuantas veces.
Sí, bueno, Jamón, que se pegó vueltas de campana a 300 kilómetros por hora, casi no, de hecho tiene daños cerebrales, tiene un libro y todo explicándolo. Pues tenían un compromiso los tres, que básicamente si ocurría lo peor, obviamente empieza el programa, obviamente falta uno de los presentadores... Ellos se comprometían a explicar lo que había ocurrido y lo siguiente que iban a decir era, en cualquier caso, y continuarían con el programa normalmente. Ese pacto de caballeros. Y eso hubiese estado muy chulo, ¿eh? Rollo de... Bueno, vamos a hablar de videojuegos mientras hay un cadáver aquí descomponiéndose. Pues lo dicho, Game Over, que por cierto... Tenéis que reservar ya la cena, ahora mismo, ahora, ya. Joder, que es la semana que viene.
Isaco, yo voy a la cena. ¿Puedo reservar ahora?
Sí. ¿Sabes cómo tienes que hacerlo?
No.
Enviando un correo a cena@portalgamemover.com. cena@portalgamemover.com, pero envíalo ahora, porque la semana que viene es la reserva.
Bueno, pues nada, me voy. Adiós.
Adiós.
Casi parecería que lo estás forzando un poco.
¿A que sí?
Sí.
Es lo que pasa cuando lo activé la semana pasada el correo, que hay que forzarlo un poco.
Y dice Rox por el chat de...
No.
Tú apuntador, que mandes el mail.
Que mandes el correo. El manda el correo, Roberto. Mándalo a cena@portalgamemover.com. Y ya que estás en el ordenador enviando el correo, vas a la Wikipedia en español y nos haces la página web de Game Over. Que también tenemos que estar ahí.
Que no puedes pedirlo.
Sí, hay una página de Wikipedia que es solicita artículos.
Ah.
¿Adivinas cuál borraron? Uy, en esta lista nunca aparece. Pero sí, no ha aparecido. No ha estado nunca, jamás. Recordad, 6 de julio en La Fontana. En las redes sociales pondremos la dirección pero los que habéis ido ya otros años, es el mismo sitio de siempre. En La Fontana tenemos el programa final de temporada, el programa 690. Y bueno, y si estáis mirándonos en YouTube, recordad like and subscribe y todo eso. Hablando de YouTube y hablando de Google, Phil Harrison, el que es vicepresidente de Stadia en Google, ha estado comentando una cosilla, que es que los juegos en Stadia, sabéis que en Stadia es lo que pagas es por un servicio de streaming, los juegos no te vienen incluidos. Hay un catálogo gratuito, rollo, pues, digamos, Game Pass, entre comillas, pero que...
¿Tiene un juego ahora mismo?
Ahora mismo solo hay uno. Pero que, uno que me parece que estaban muy desesperados en que haya más gente jugándolo. Sí,
es un gran Game Pass.
No, no, y que no es un mal juego, ¿eh?
No.
Porque tú lo analizaste aquí.
Sí, no, sobre todo no es un mal juego ahora que lo han corregido 40.000 claro. millones de veces.
Pero el Destiny 2, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Destiny 2, no sé qué edition...
No, porque el nombre de la expansión. Pero de todas maneras, bueno, que es un juego que lo ha mejorado mucho y además de raíz de a que se han separado de Activision, han empezado a hacer más correcciones todavía para separarse un poco de ciertos tipos de estructuras de beneficio.
¡Oh, vaya! Ahora que nos separamos de ese pozo devorador de almas que es Bobby Kotick, nos va bien, ¿eh? ¿Sabes la última? Esto no lo he puesto en la noticia. ¿Sabes la última de Activision? ¿Qué? Que está forzando... No, iba a decir Treyarch. Bueno, lo ha hablado Treyarch. Lo ha dicho Treyarch, que es como... Bueno, a mí me pilla un poco de refilón. Activision está forzando muy mucho a que... el nuevo Modern Warfare, la reimaginación de este año, tenga muchas fases polémicas porque quieren saltar a titulares.
Bien.
Pero rollo de, no como... Que no podemos sé. Discutir del Modern Warfare 2 que saltó y que yo lo defiendo, pero yo entiendo también que es lo interesante, ¿no? El jugosito. Que aquí es rollo ya muy forzado.
Bueno, pero para forzar a los titulares ya tienes a Kotaku, que te ha sacado el artículo de esta semana
de Black Ops 4.
De Black Ops 4. Ahí tienes, no quieres titulares, ahí tienes titulares.
Sí, sí, sí.
Lo bien que tratas tú a tu equipo de calidad, tan bien que lo tratan. Pues venga, bueno, si no lo habéis visto, leerlo con la calma. O podéis tomar un café, merendar, desayunar, porque tenéis como para leer lectura para un cuarto de hora.
Comer un costillar.
Pero es muy interesante el artículo.
Bueno, dicho, básicamente dijo, los juegos en Stadia no van a ser más baratos. Y esto salió de una entrevista con Eurogamer, y Eurogamer le dijo, pero a ver, si te estás ahorrando el formato físico, te estás ahorrando todos los cortes de descarga, a mí me hace gracia los cortes de descarga cuando dices, estás tirando streaming, no te ahorras tanto. Pero bueno.
Hay un juguetito en un sitio que está jugando por ti, eso no es gratis.
Claro, claro. Pero me gusta la respuesta. Esta es la respuesta de cuando ya llegas a un nivel de bonus de al menos 12 millones de dólares por año. Que es, no entiendo el motivo por el cual deben ser más baratos.
No me
entra en la cabeza de por qué alguien pensaría que esto es más barato.
Independientemente de que entre en el rollo de que es lo mismo, es el mismo contenido y tal, estás arrancando la plataforma y estás jugando a una cosa que no tienes, pero es que los juegos digitales tampoco los teníamos. Pero para jugar un juego digital necesito una confirmación por internet, que son unos bytes que hacen pip y ya está. Pero las probabilidades de que haya, de que yo no pueda jugar a esto porque X cosas no va bien el internet.
Pero esa es la
para que falle un poco el internet, no puedo jugar a tu juego, no tengo acceso a mi juego.
Esa es la coña, porque el problema es. Bueno, ya nos pasa con YouTube, es decir, sí. Vamos a estar. Un 99,99% jugando un juego prácticamente sin latencia, en el mejor de los casos. Sí. Rollo de, vas a poder jugar al Doom sin que te des cuenta que no es local. Y en el momento que hay un punto de lag,
¡clac!,
ocurren dos cosas. Primero, que asociamos toda la experiencia a ese segundo suelto. Y en segundo lugar, que Stadia se ha gastado un montón. Bueno, Stadia, Google ha gastado un montón de ancho de banda contigo, porque recordemos, el ancho de banda no es gratis, lo paga los proveedores de internet, para que un fallo suelto que es imposible evitar, que eso cualquier técnico de redes os lo va a explicar, que es imposible el 100% de estar online y estar perfecto, te arruina la experiencia del cliente.
Así que no es un tema de que no haya de esto, no sea la misma experiencia o que no sea el mismo contenido, es también un tema de esto está empezando, invita a la gente a probar esto.
Exacto.
Dame un valor especial, dice, bueno,
sé
esto, pero mira, el juego vale 10, 15, 20 euros menos y pruébalo, a ver qué te parece.
Claro.
O no sé, aparte de la suscripción... ¿Incluir algún juego más aparte del Destiny 2 como gratis para probar la plataforma?
Eso seguro que va a haber y va a haber un buen catálogo, eso no lo dudo.
Bueno, quiero verlo.
Pero bueno. El problema es eso, tío. Todos sabemos que Epic se va a pasar 2 años cascando pasta, que no va a sacar ni un puto duro de la Epic Store, eso lo sabemos todos. Ya no por los juegos que regale, sino por las ofertas que está haciendo, en las que no están repercutiendo negativamente a los vendedores de juegos, y lo que nos enteramos la semana pasada, hace 2 semanas, de a cuánto está pagando las exclusividades, como pasó con Samurai Showdown. Es que me esperamos vender millones en PC. Digo, pues a lo mejor acabas de perder mucha pasta ahí, ¿eh? SNK, pero bueno. Lo que ocurre es que, claro, este hombre parece que ya se ha dejado de ser consumidor y piensa solo en lo directivo. El valor añadido que obtienes cuando pagas por un juego en Google Stadia es el poder jugarlo en cualquier pantalla que tengas en tu día a día, ya sea la de televisión, PC, el portátil, el tablet o el teléfono. Pienso que eso se valorará por parte de los jugadores. Y en teoría, la versión de un juego de Stadia es siempre la más alta y refinada, siendo muy fiel a la innovación y sofisticación del motor gráfico que presente. El problema es que esto es jerga de marketing.
Sí.
Esto, el jerga de marketing, eso es cuando vas a, y lo sé por gente que trabaja en empresas de publicidad, es que somos Nescafé, es que somos Gallina Blanca, la gente se siente parte de nuestro producto. Una polla como una olla. A ti te puede gustar Colacao, pero no eres fan de Nutrexpa.
Tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto toda la gente que dice, vale, me voy a hacer Google Stadia, voy a comprarme el juego, mira, me voy a ir de viaje, me voy a llevar la tablet y así podré jugar a Stadia. Oh, vaya, el wifi del hotel va mal. Oh, vaya, no tengo 5G porque estoy en el extranjero y si me pongo a jugar me gasto todos mis datos porque en roaming no tengo todos los datos que tendría en casa. Hombre. O sea, ¿de verdad están valorando decir, no, es que podrás jugar donde te... No, no podrás jugar donde te dé la gana. Podrás jugar donde tengas una buena conexión a internet.
Sí.
Y preferiblemente una conexión rápida, que no siempre la tienes en sitios gratuitos.
La gente, el problema es que la portabilidad la asociamos a estar en casa muchas veces. Porque, de hecho, yo no soy fan de las portátiles, de las cosas portátiles de hace 20 años, porque para mí la idea de portátil es llevármela al pueblo, o llevármela al transporte público, o llevármela a casa de mis padres. Y, sin embargo, para todo el mundo es, voy a jugar un RPG de 30 horas en el sofá de mi casa. Y eso es lo que pasa. La gente va a pagar Google Stadia para ir salvatera a jugar al Call of Duty. Cosa que, por cierto, podéis hacer con la Wii U. Solo digo eso, ¿eh?
Y con casi cualquier consola. O sea, una Nvidia Shield puedes hacer lo mismo.
Sí, sí.
Y no necesitas pagar una suscripción cada mes para que te dejen jugar. Enciendes el ordenador, enciendes la Shield.
Pero es un servicio que existe, ¿eh? Es un servicio que está disponible. Y además podemos discutir. Hay dos servicios que básicamente lo que te dan es un Windows. Por lo tanto, tiene más funciones. Stadia son un... Es solo juegos. Que yo entiendo que, no sé, a lo mejor para el consumidor general sí que le vale con eso. De hecho, una encuesta de Deloitte Insights indica que el 30% de jugadores en Estados Unidos están suscritos a algún tipo de servicio por suscripción. Y habla de todos los consumidores, no solo de jugadores activos. Es curioso porque además los menores de 35 años son el 53% con algún tipo de suscripción. Aunque yo tengo aquí una duda. La única manera que a mí en mi cabeza me entra que esto sea así es porque cuenten el Humble Monthly. Porque sé que hay servicios, pero no creo que estén tan integrados.
¿Pero dice algún tipo de suscripción de videojuegos? Porque a lo mejor estamos hablando de que están suscritos a Netflix.
Netflix cuenta como plataforma de juegos, que ya tiene 2 o 3.
Ya, pero bueno, pero me refiero que con suscripción me refiero a tengo alguna suscripción.
Sí, sí, sí. Es que es lo único que se me
algún
ocurre.
Servicio puede ser.
En Europa, lo que es servicios de suscripción, pues no funciona tan bien. Hoy otra encuesta, no me he apuntado dónde ha salido esta encuesta, pero bueno. En Europa, lo dicho, el 70% de los encuestados en el Reino Unido, Francia, Alemania o España no están interesados en ningún tipo de suscripción. El 15% sí que dice, oye, a mí un Netflix del videojuego me molaría. Y solo el 12% dice que o ahora no le interesa el servicio o que ya está suscrito.
Bueno,
no hay mucha gente ni siquiera que le interese el Game Pass. Los más interesados, pues en el Reino Unido, con un 23%. Luego estamos Francia y España con el 14%. Y solo el 10% de los jugadores alemanes tiene el menor interés en servicios de streaming o en nube, lo que sea, como este.
Como el tema siempre es un tema
bueno,
de...
Bueno, PlayStation tema... Now, estaba pensando en Estados Unidos.
Pero es un tema de crecimiento, es decir, es una cosa que se está estableciendo y poco a poco la idea es que no se está estancando, cada vez hablan de porcentaje y cada vez está creciendo más. Veremos a dónde acaba todo esto.
A ver, yo el problema es, Jim Sterling, por ejemplo, ha hecho un vídeo bastante interesante que hablaba sobre cómo Stadia se va a cargar pues todo el tema de pues la colección de videojuegos, el coleccionismo, el bla, 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 bla. Y por un lado, como jugador hardcore, yo lo reconozco y digo, coño, sí, me preocupa, tal, bla, 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 bla. Pero luego pienso, ¿y tú qué haces con las series? ¿O con la música? o con los libros o los cómics. Es decir, a mí me gustaría un día traer un aficionado, o sea, traer un melómano a Game Over y que me hable de cómo está la industria de la música. Rollo de si tú eres un hardcore de la música, ¿cómo vives este mercado actual en el que la mayoría de la gente tiramos de Spotify o nos ponemos YouTube de fondo y tiramillas?
¿Como aficionado o como persona que crea música?
Como aficionado. Hablo como... A ver, una cosa que tengo 20 años haciendo podcast, he visto muchísimos podcasters que es se ponen al lado de las empresas. ¿Por qué? Porque les dan juego gratis, reconozcámoslos. Yo siempre he tenido muy claro que Game Over lo escuchan consumidores de videojuegos, por lo tanto... Y además yo soy un consumidor de videojuegos, o sea, por lo tanto yo me pongo del lado del consumidor de videojuegos, rollo de... ¿Cuál es el punto de vista que le interesa a alguien que consume videojuegos? Entonces la idea sería, a alguien que le interesa la música, que es muy aficionado a la música, que la disfruta en todas sus formas y acepciones, y va a conciertos y colecciona vinilos y casetes y CDs, y tiene servicios de streaming y demás, ¿cómo vive la transformación del mercado? Porque ese mercado ya lo han hecho. Ahora es el videojuego el que va detrás del resto de industrias culturales a nivel técnico.
La música está establecida desde que el pirateo la destruyó.
Exacto, entonces me gustaría saber que viniera alguien y nos explicara cómo. Pero hablo del rollo de. Como nosotros podemos hablar de lo que es ser un coleccionista de videojuegos, sí. Para que me diga, yo soy un fanático de la música y os voy a hablar cómo tenemos que vivir los aficionados a la música esto.
Sería interesante.
Eso es, porque nos daría una perspectiva desde fuera que nos ayudaría mucho a entender a dónde nos estamos dirigiendo como jugadores. Pero bueno, pasamos noticias que me interesan a mí, porque para algo soy el director del programa de los creadores del Commodore 64 Mini, nos llega el Commodore 64.
¿Otra vez?
Pero a secas.
¿Cómo que a secas?
El tocho. O sea, el Commodore 64, pero de tamaño real, con teclado funcional.
2019.
¿2019? ¿Cómo era?
Vuelve el Commodore.
Espera, era el Men in Black, X-Men...
Vuelve Matrix.
Matrix.
El Rey León, Aladdin.
Toy Story, Aladdin.
El Rey León.
Y el Commodore 64. El Commodore 64,
fantástico.
¿Qué ha venido? Que en los 90. ¡Hold my beer! Que ahí voy yo con mis cintas de casete, mis unidades de disco. Pero si ya viste el Commodore 64 Mini, es que es una máquina muy completa. Y de hecho le podéis enchufar un teclado USB y lo tenéis todo allí. Este viene con 64 juegos precargados, como el Mini. Pero arranca en tres modos diferentes. Uno es el carrusel de juegos que conocemos del Commodore 64 Mini. Otro es directamente en el Basic del Commodore 64 con todas las opciones que ya sabemos que tiene, como la de programar, salvar datos o incluso cargar nuestros juegos de cinta y de cinta y disquete. O también puedes arrancar en el Basic del VIC 20, que es el Commodore anterior al Commodore 64.
¿Por qué?
¿Por qué no?
Ya. Para los aficionados a los retos será fantástico.
O sea, que esto está pensado para Estados Unidos,
sí.
Que es una...
Bueno, Estados Unidos y todos los mercados que hay cierto porcentaje de gente, es un producto de nicho, sí. Y al que le gusta le va a encantar. ¿Qué tal de los dineritos? ¿Qué tal?
Pues, bueno, una cosita más. Al igual que Commodore 64, podemos cargar nuestras ROMs directamente desde el USB.
Ah, mira.
Y 120 euros.
¿Trae algún joystick, por lo menos?
Trae un joystick con microinterruptores. Lo que pasa es que me da miedo, porque el joystick del Commodore 64 Mini era una basura. Pero bueno. Técnicamente puedes conectar algunos mandos, ya veremos cómo queda. Yo esperaré a revisiones, porque el joystick del Mini me parece horrible y la compatibilidad con pads es irregular. Sale el 5 de diciembre, así que si me queréis hacer un regalo de Navidad, ya sabéis.
Oh, tu cumpleaños es en septiembre. Oh, qué pena, no llegamos.
Qué pena. Por cierto, una cosa que así... Yo sé que no sé si te gustará más o menos, pero como persona de la industria del videojuego creo que te llama la atención. Primero estuvo Ingress.
Sí.
Luego vino el Pokémon GO.
Sí.
El Harry Potter Wizards Unite.
Que son todos de la misma.
Que están todos de la misma y tienen la misma base de datos.
Son Niantic ahí a tope. Decimos, exacto. Tenemos la base de datos y te vamos a aprovechar hasta que os muráis todos.
¿Por qué mi fortaleza de Ingress se ha transformado en un gimnasio Pokémon que se ha transformado en una torre de magos?
Porque necesito que vengas con nosotros.
Pues ahora llega... Bueno, y luego también Minecraft Earth. ¿Por qué mi torre de magos se ha transformado en una casa de madera?
Ojo, este me parece muy interesante... En cuanto a lo que han enseñado, que es un tráiler y el concepto, yo quiero saber más de esto.
Yo también. El problema es que mi móvil no cabe
por
nada.
Por lo menos, pero... no es uno de coleccionismo. Es un juego...
De creación, en principio.
Es un juego de creación y de... ir recogiendo los materiales y en una posición específica encontrarte un pequeño espacio de Minecraft y montar cosas ahí y que se quede ahí y que otra persona pueda venir y cotillear lo que tú has hecho. Y el concepto me parece chulísimo.
Y lo que nos va a molar físicamente, conseguir diamantes en Minecraft.
Todos al metro.
Pero espera, como tienes que bajar mucho, mucho, mucho en Barcelona, las únicas líneas que bajan a nivel de búnker soviético, claro, son la línea 9 y la línea 10.
Todos allí, arriba.
En fin, pues nada, nos llega otro más. Subasa Plus. Subasa Plus suena a aplicación de hojas de cálculo.
No, yo sé lo que suena.
Sí, sí.
Y la mitad de la audiencia, que es friki, también sabe lo que suena eso.
Oliver y Benji Go.
No. Se lo comenté el otro día a Nafria, a Ramón Nafria, y le dije, bueno, al menos es un poco realista, tendrás que recorrerte toda la ciudad para llegar a la otra portería. ¿Sabes? Es súper... ¿Dónde está la portería? Mejor te coges el metro...
Te pones en una punta de Diagonal a la otra. O si estás en Madrid, en una punta de la Gran Vía a la otra.
Y justamente cuando llegues al otro lado, te quitas el balón.
Vuelve. Pues básicamente, lo que tengo entendido es que moverte es que vas jugando en campos. Vas empezando en campos menores y vas subiendo de categoría. Me ha hecho mucha gracia porque además el trailer oficial sale un montón de ciudades, entre ellas Barcelona.
Bueno, ha estado el cómic.
Sí, sí, no, y de hecho, sí, ha estado el cómic, el tío es muy aficionado. Como aficionado al fútbol, obviamente, le gusta mucho el fútbol español, etcétera, etcétera. Y pasamos al tema que ya está hablando en el chat y todo. Epic, la Epic Store, Twinny Sweeney de Epic, dice que os calléis la boca, putos haters.
¡Qué majo!
Bueno, no he dicho eso, no he dicho.
Eso lo has dicho tú, ¿no?
Lo digo yo, correcto. A ver, sabéis que no soy fan de Epic.
No lo hemos notado.
Para nada.
Pero tampoco voy a jatear lo que están haciendo, porque el problema es, no me caéis bien... Pero entiendo que lo que haces es necesario ahora mismo.
Lo que ocurre con Epic, y sí que es verdad que son tácticas muy agresivas, pero es que hay un puñetero titán ahí que se llama Steam y que ¿cómo lo tumbas?
Pues es lo que han dicho. Mira, después de años de gran trabajo de tiendas independientes, excluyendo a grandes editoras como Electronic Arts, Activision o Ubisoft, ninguna ha alcanzado el 5% de la escala de Steam. Casi todas tienen más funciones que Epic y la posibilidad de rebajar juegos está limitado por varias presiones externas. Esto nos lleva a la estrategia de juegos exclusivos que, aunque impopular con los jugadores de Steam, funciona. Y es cierto. Es decir, sí, empezaron con los juegos gratis. Eso ya consiguió que todo el mundo se hiciera una cuenta de Epic Store y la tuviera ahí. Hay cosas
los que
me dan mucho
los
por
que
culo.
Quedaban después del Fortnite, pero sí.
Hay unos que me da mucho por culo, porque además me lo discutía un oyente por iVoox. Tú cuando compras un juego de Epic, te dice, como consumidor europeo tienes derecho a 14 días de garantía para devolver el juego, pero si quieres que te meta el juego en la biblioteca, tienes que rechazarlo. Lo han cambiado ahora. Lo rechazas por 2 horas.
Tienes 2 horas para decidir si te quieres rajar, ¿no?
Exacto. Pero se ve que en la web no pone nada de eso. Eso solo te pone la Epic. Y he probado, decir, rechazar, pues no te doy el juego.
Bueno,
y lo que ocurre...
Es mi casa
sí,
y...
Sí. Aquí. No, pero aquí podemos discutir. Cuando... O sea, un contrato no puede saltarse la ley. Ergo, teóricamente, si te quieres meter en fregaos, es papel mojado. El problema es que saben que ningún jugador se va a meter en un juicio por un juego de 15 euros.
Hasta que algún buffet un poco listo, claro, reúna firmas y diga, venga, vamos metiendo
con
esta gente que queremos aquí una porción de esto.
Si yo fuera millonario, iba a ser el defensor de lo friki, tío. El rollo de... Pero ¿cómo alguien va a discutir por un juego de 60 euros? Agárrame el café, anda. Cuéntame el café, que vamos a dar por culo a las grandes corporaciones. Porque es cierto, se aprovecha muchas veces, es como muchos contratos de trabajo o laborales, que es rollo de, sabes perfectamente que si vas a juicio vas a ganar, pero la gente sabe perfectamente que el 99% de la gente no se va a molestar. Va a quedar la boca, va a firmar y se va a ir.
No les va a valer la pena.
Exacto. Eso pasa mucho con los despidos y los eres. Te estoy pagando una mierda y los dos lo sabemos. Y los dos sabemos que si vamos a juicio ganas tú. Pero los dos sabemos que necesitas el dinero ahora para comer. Así que no lo vas a hacer. Pero bueno, la agenda política de Game Over. Elchen en el chat dice: no me gusta la Epic Store, pero hay que reconocer que le están echando amor, dinero y muchos huevos. Amor no sé, porque Epic no me. O sea, los directivos de Epic hay veces que no me transmiten a mí que tengan mucho amor por el videojuego, pero sí que huevo y dinero le están echando.
Y mira, y dice Oriol Caro que es una táctica agresiva, pero que será inútil porque necesita funcionalidades y. y dice que no se comprará el metro hasta que llegue a Steam.
Pero sí no, que, estoy, no estoy convencido que esas funcionalidades realmente sean tan importantes.
Yo sí creo que son muy importantes, pero confío y tengo conciencia de que es que se acaban de meter en esto. Eventualmente van a meter logros y sí. Foros, no sé de qué manera, porque igual es una cosa que quieren esquivar.
No sé,
tendrá un estudio y verán qué meten, sí, y qué no meten.
Creo que dijeron que iban a hacer estas cosas, que cada uno puede activarlas y desactivarlas. Por lo tanto, es muy posible que empresas digan, yo no tengo ganas de gestionar una comunidad, la desactivo. Y muy probablemente muchos juegos, entre comillas, polémicos la desactiven y muchos indies la activen porque es su vida para que la gente se quede ahí.
Pero esto el tiempo dirá. Es una tienda muy joven, muy pequeñita, con no tanto producto y sí, cuando esto empiece a burbujear ya veremos. Steam empezó igual. Es decir.
Steam era el actualizador de Half-Life y Counter-Strike y Epic era básicamente el launcher del Unreal Engine 4 para programadores. Es decir, de hecho, la tienda es la tienda de assets para programadores profesionales de videojuegos. No para jugadores.
Ya.
Pero es lo que hay. A ver qué nos lleva el futuro y sobre todo con Stadia por en medio. This was a triumph. Hace un par de semanas fue la E3, que la gente me dijo, ¿es el E3? Yo le llamo la E3, ¿por qué? Porque para mí es la feria de la E3, la exposición E3, la expo E3, lo que tú quieras.
Vamos, el E3.
El E3, la E3.
L3.
Que es la gran feria del videojuego mundial, pero también en España tenemos la gran feria del videojuego en España, en español y demás, que es el Game Lab. ¿Ves? Aquí sí digo el. Estoy esperando que alguien me diga la Game Lab. Y yo, pues no, es el Game Lab.
Pues yo digo la Game Lab.
Sí, vamos al revés. Las exposiciones de videojuego de Madrid y de Barcelona, que son para el gran público, pero esto es la de profesionales.
Esto está pensado para el desarrollador.
Exacto, no es para que vayamos. No, es un poco como la E3 al principio.
Sí.
Que era. Esto es una feria para que vengan profesionales a buscar desarrolladores, para buscar financiación, para hacer contactos. Pues esto es la Game Lab, realmente. Y nos la ha cubierto Javier Gutiérrez, como hombre experto en la industria.
Que yo estaba allí con mis mierdas y digo, bueno, ya el camino tomó notas y digo, pues ya tenemos una hora solucionada el programa.
¿Podemos oficialmente decir que Javi es el Guti de la empresa del mundo del videojuego?
¿El qué?
El Guti del mundo del videojuego.
¿Pero yo qué te he hecho?
¿El Guti?
No sé, Guti Gutiérrez.
No. Ah, oh, por Dios, qué malo, qué forzado, qué de todo.
Sí. Es que no está Tony, tengo que compensar.
Ya. El problema es que si me hace una referencia a fútbol no voy a pillarla.
Ya, yo tampoco, solo conozco su nombre.
No sabes qué hace, ¿no? Yo tampoco, pero bueno. Pues lo dicho, has estado para Game Lab, una feria llena de gente. Me han dicho que Peter Molineux ha sacado su mayor producto.
Sí. Y quería empezar justo con eso.
¿Sí?
Sí, voy a empezar con Peter Molineux.
¡Oh! Qué grave. Yo he ido a la web y he dicho, coño, si viene Peter.
Viene Peter.
El amigo Peter.
Y además era la primera conferencia del día, la primera conferencia del miércoles. Empezamos con Peter Molineux.
La gran promesa de Game Lab, ¿no? Va a venir Peter Molineux.
Y Peter Molineux, como él dice, informa de que va a dar una gran conferencia y hace lo que siempre ha hecho cuando promete algo.
No cumplir. No cumplirlo.
¿Qué fue? ¿Una conferencia de mierda? ¿De mierda?
No vino.
Joder.
Humo.
No vino. Llegamos allí por la mañana y dicen, no, es que al final Peter... que no.
Hubiese molado que hubieses encontrado ahí en medio una caja enorme, Calabril, hubiesen más cajas pequeñas y tuvieses que ir desenterrando hasta encontrar una carta de Sorry, I'm not there.
Pues no una cosa así.
Tendría que haber sido la hora de conferencia de Peter Molineux, tú llegas y solo hay una máquina de estas que suelta niebla artificial. Una hora.
Y tú esperando para que salga, saldrá entre las nubes.
Humo. Una hora de humo. Venga.
Y al final todo el mundo aplaudiendo con lágrimas en los ojos.
Pues estaba muy
perdona, ocupado. Si fuera un artista conceptual, sabes que lo hubiese hecho. Y la gente hubiese pagado mucha pasta por disfrutar de una hora de una máquina echando humo.
Y cuando se disipe, hay una mierda en mitad del escenario. Y todo el mundo aplaudiendo.
A mí me hace muchísima gracia este aplauso irónico que es súper rápido y súper, súper pequeñito.
Súper finito.
Suena otra cosa por la radio, ¿eh?
Suena otra cosa, pero cuando tú lo ves, es que suena tan, tan humillante ese aplauso.
Estamos en la radio, no lo pueden ver.
En los de la webcam. Para eso, vednos en directo. Veréis que casi me he matado. Tenéis aquí la prueba. Y que estoy haciendo el sonido de la pajita. Bueno, ahora vamos a con la gente que de verdad ha hecho algo por la industria. Bueno,
sí. Vino mucha gente.
Peter Muller sí que ha hecho mucho por la industria. Sí. Va a hacer mucha coñita de su última década. Pero realmente es un hombre muy grande que sabe mucho y ha revolucionado muchos aspectos.
Yo iba, fíjate, iba con el Populous de Mega Drive. Y digo, este hombre no me escapo de aquí sin que le meta un firmaco.
Lo que pasa es que la versión de Mega Drive, concretamente.
Bueno, es la que jugué yo y la que disfruté yo en su momento. Sí, sí. Pues esto lo quiero yo para el recuerdo. Pues para el recuerdo sé que en mi casa, porque ahí ha vuelto a la estantería. Hasta la próxima vez que diga que. Porque ya ha cancelado dos veces de venir al game. Es la segunda vez que lo hace.
A la tercera, ¿sabes quién entrará? Milo. Entrará Milo por la puerta. Lo he dicho, hay mucha gente interesante y que creo que habrá sacado muchísimas anécdotas.
Sí. Bueno, mira, por ejemplo, tenemos aquí en el público a Aida.
En el chat del...
Sí, dice que si vi a Dino Patty. Dino Patty estuvo allí en una conferencia múltiple con más gente, estaba allí y embarazó al público. Dino Patty, que es el de Limbo y el de Inside. Y sí, y es verlo en público... Que va siempre de negro, con la ropa súper cortada, ajustada. Y tú lo ves sentarse en una silla y dices tú, pero este hombre, ¿a qué ha venido aquí? ¿A qué ha venido aquí?
Se ha equivocado de conferencia, tenía que hablar de otra cosa, no de videojuegos.
Un día deberíamos hablar de... Hay un montón de gente de la industria del videojuego. Voy a empezar hablando de la AAA. Es decir, empezando por el fundador de Iguana Entertainment. ¿Sabes por qué se llama Iguana Entertainment? Porque el tío, aparte de ser culturista, era aficionado a las iguanas. O sea, era un tío que te podría abrir la cabeza como si fuera una rosca de una botella de Coca-Cola y luego dársela de comer a sus mascotas.
Bien.
Y como estos hay un montón. Ayer o antes de ayer vi una promo que han hecho de Devolver, que es un making of de una entrevista básicamente al creador de My Friend Pedro. ¡Hostia puta! Bueno, es guapetón, es resultón. Y qué es el prototipo de hipster. Es un sueco con bigotito, chaqueta entalladita. Es maravilloso. Hay que decir, el nuevo mundillo del videojuego es de gente guapa. No sé qué hacemos nosotros aquí.
Yo no me voy a quejar verlos. O sea, yo ponerme ahí delante no, pero verlos...
Pues bueno.
Al final, quien iba a hacer la entrevista a Peter... Era Dani Sánchez Crespo, de Novarama.
Sí.
Que él también tiene una charla el viernes y dijo, bueno, pues la charla doy hoy. Y eso, y el viernes nos vamos más temprano todos. Y dijo, bueno, pues ya está. Y Dani Sánchez Crespo vino a hablarnos, hizo un poco de retrospectiva de dónde vienen, dónde pegaron el gran pelotazo, que son los chicos de Invisimals.
Uh-huh. Que es una cosa que no se le reconoce lo suficiente, que es el hecho de, a ver, chavales, ¿os dais cuenta que una pequeña empresa indie española es, no te voy a decir se comparte, pero uno de los títulos más importantes de Sony durante unos años?
Dieron un fantástico pelotazo, y no solo esto, sino que se saltaron, estuvo hablando justo de eso, también saltaron al merchandising. Mm. Tuvieron serie de tele, tuvieron figuritas, tuvieron cromos, evidentemente no era Pokémon, pero tuvo unas ventas más que interesantes.
Sí, pero es que hoy día tú te quieres plantear competir contra Pokémon y lo que piensas es a lo grande.
Claro.
Y conseguir, lo dicho, un pequeño estudio independiente español convertirse mundialmente en el Pokémon de la PSP. Y que además, no solo el Pokémon de la PSP, ¿qué narices? Uno de los juegos que ha movido la realidad aumentada en todo el mundo.
Y estamos hablando de la PSP.
Sí, sí.
Que es los primeros que utilizaron la cámara para... El juego venía con la cámara para decir, vamos a utilizarlo para hacer...
Que claro, como es un juego para el gran público, y además el gran público infantil, no se le reconoce, pero coño, es una de las empresas, yo creo...
Y que es lo que está haciendo Pokémon ahora.
Exacto, yo creo que es de las empresas que han sido más importantes dentro del tejido español. Y aunque solo sea por ponernos en relevancia, coño.
Y entonces, nos estuvo hablando de un poco eso, retrospectiva, de cómo pasaron de hacer Invisimal a cómo están ahora, que están haciendo un juego que se llama Kill Squad. Y Kill Squad, de todas maneras, es el juego friki para ellos. Es el juego que lo están haciendo porque les mola.
Dice. Sí, porque suena a juego genérico de Play 2.
Sí, el título yo creo que han tirado unos dados al azar y han dicho, a ver, ¿cómo se llama el juego?
¿Generador de palabras que hay en las webs?
Kill Squad, ¿está cogido? No, ese.
Pues es raro, pero que no esté cogido.
Ya, no, a mí me sorprende que diga, ¿esto no se ha hecho ninguno? Pues no, lo tienen ellos. Pero... Digo que es el juego friki porque lo que comenta Crespo es que Están haciendo otra cosa, que es la de hacer dinero. No ha dicho nada, hay un acuerdo, hay pasta detrás y tal, y es un producto que anunciarán más adelante. Pero este es el que han subvencionado ellos. Y es lo que recomienda también recomienda a empresas que empiezan a crecer un poco. No se trata solo de hacer el producto, digamos, tuyo con mi pasta y arriesgarme, volverme loco e irme a la ruina, e irme al callejón. Lo están haciendo porque ahora mismo pueden, porque han estado haciendo productos que tocaba para poder ganar dinero, y este es el producto ahora de lo hago porque me mola. Y Kill Squad es... aparentemente te puede parecer un diablo.
A mí lo que me sorprende con lo que estás diciendo es que debería ser sentido común. Lo de si estoy empezando, la empresa está creciendo, buscar trabajos externos aparte de hacer que tú quieras hacer.
Ni siquiera buscar trabajos externos. Si estás empezando, asegúrate de lo que estás haciendo, tiene un público, y esto te va a dar pasta. Número uno, esto te tiene que dar pasta. Es que no me termina de molar, pero si has notado que hay un nicho de mercado, hay un hueco y eso te va a dar dinero, haz eso. Y si tú tienes dinero después y quieres, es que yo siempre he querido hacer un Metroidvania basado en la vida de, yo qué sé, pues hazlo después, tío.
O hazlo en paralelo.
Sí, sí.
Porque yo creo que...
Hombre, paralelo ya te cuesta también más gente.
Sí, cuidado. Sí, pero yo, obviamente tienes que cumplir milestones, pero oye, si cada milestone les permite, pues oye, pues ahora estoy con este otro proyectito una temporada, o los grafistas han terminado aquí y pueden estar ahora un mes en este, yo creo que mentalmente es un relajo.
Bueno, lo que os decía Kisquare es que una especie de diablo espacial, y lo que representa es que...
¿Cómo se llamaba lo que era como el HeroQuest, pero en el espacio?
El...
No sé qué, Estelar.
El uf. Gente de Warhammer, me vais a matar, no me acuerdo cómo era.
Pero
yo me estaba acordando del de el, no, le he borrado.
Cruzada Estelar.
Toma.
Cruzada Estelar.
Ahí ha estado rápido. Gracias, Matt Goblin.
Exacto, Matt Goblin en el chat de en directo nos lo ha dicho. Cruzada Estelar. Sí. Me has descrito Cruzada Estelar.
Bueno, pero ya digo, estamos hablando de un diablo. Y lo que es una. Tú eres un mercenario y te juntas con otra gente para meterte en un escenario que es. Está generado proceduralmente y bueno, pues tú haces la misión y al final de la misión hay un boss, y nos estuve enseñando un poco cómo se genera proceduralmente el juguete. Pero la idea y el corazón de esto es que es multijugador y que en el tú lo que tienes es como el corazón del juego es como si fuera una taberna, y tú ahí están las misiones, y las misiones están en tiempo real. Alguien, como si fuera, es un cazarrecompensas, pues alguien ha ofrecido dinero para que vayáis a no sé dónde a matar tal bicho. Y tú te apuntas. Y tú literalmente es como si estuvieras cogiendo el papel de esa pared de la cantina. Y otras tres personas se apuntan. Y los cuatro, pues vais a reventar a ese bicho por un beneficio.
¿Dijo si el primero que lo mata es el que se lleva recompensa o algo?
Hay algunos tipos de beneficios, pero no entro mucho en eso. Pero claro, en el momento que esos cuatro cogen ese papel, esa misión desaparece.
Oh.
Y se generará otra, y otra gente cogerá otro. Y eso se está generando proceduralmente al momento.
Eso también lo puede hacer porque es una empresa, entre comillas, grande. Porque estamos hablando de tener unos servicios online, que tienen que dar servicio al juego, que bla, bla, bla.
Pero
a
día de hoy todos esos servicios los puedes subcontratar. Hay muchas empresas que dicen, necesitas estos servidores que hagan esta cosa, que te cubran tales necesidades. Pues lo puedes mandar para que te lo...
La omnipotente Amazon.
Sí, 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 sí. Sí. Y sobre todo habló una cosa que fue muy interesante, y habló de no ser un capullo.
Eso en España nos hace mucha falta.
Dani Sánchez Crespo habló de no ser un capullo. ¿Y de qué se habló? Habló de que Dani Sánchez Crespo ha estado implicado, y creo que todavía, no sé si todavía está implicado, con el máster de videojuegos de la Pompeu Fabra. Es más, él me ha dado a mí el máster hace 10 años, pero yo el máster lo hice con él. Y él lo que habla es de, no me va de más llevar bien con todo el mundo, con tratar bien a los alumnos o en un momento dado a algún alumno echarle un cable, porque le ha pasado que después han pasado 6 años y es ese alumno el que se ha metido en tal negocio, y de pronto es el alumno el que te echa el cable a ti, porque de pronto necesita sus servicios. Y esto no solo lo centra en ahí, sino que también a la comunidad. Tú no sabes, él lo que hablaba es que las comunidades son, muchas veces son, hablemos de Twitter, la gente es muy hater y se le calienta la boca y te pone verde o te hace cualquier cosa a la mínima de cambio.
Es que Twitter es la plaza del pueblo.
Tu reputación lo es todo. Tú quieres que tienes 15 años y te está calentando la boca, o 20 o 25. Y es que no hace falta que tengas 15. Hay gente con 30 años que se le está calentando mucho la boca.
Sí.
No sabes
esto es una comunidad, no somos tantos, nos conocemos todos y evidentemente cuando me haga falta algo, pues oye, este tío es guay, trabaja guay, hace bien las cosas, pues vente con nosotros.
Me hace gracia porque esto siempre decimos, es que internet. Yo cuando estudié Teleco, un ciclo formativo de grado superior en los 90, básicamente electrónica y demás, recuerdo claramente me dijo, a ver, no os vayáis nunca malas de una empresa, porque empresas de electrónica en Barcelona no creéis que hay tantas. ¿Y qué creéis? ¿Que los directores no hablan entre ellos? Si tú la lías en una empresa, no vas a entrar en ninguna otra. Y estamos hablando época que como mucho nos conectábamos cuatro frikis con modem y que además en una industria que rollo de es mi trabajo, no es nada más, no es una cosa de afición y demás. Es decir, esto ya pasaba antes. El ser un ser humano normal parece que se nos ha olvidado.
No, y que en el mercado indie nos ayudamos todos. Sí. No, no, este por mucha tontería, rivalidad y tal, en verdad es que te hace falta, yo te hace falta, yo te ayudo, tú me ayudas, claro. y tiramos todo para adelante de la industria.
El ejemplo más claro es, me compro un juego en Steam, ¿qué hace Steam? Te voy a recomendar juegos parecidos.
Sí.
Eso, por eso ya te conviene. O es que me han comprado la competencia. Bueno, pero es que si te ha comprado tu competencia, le va a salir tres veces la recomendación de tu juego. Eso, vale. Eso hay que entenderlo.
Claro. Saltamos a otra charla.
Invitados. Veo que este tiene chicha. ¿Quién era?
Vamos a hablar de Mike Morhaime, que estuvo allí. ¿Sabéis quién es Mike Morhaime?
Me suena mucho.
Te suena mucho, porque hasta el año pasado era el jefazo de Blizzard.
¡Ah!
Era el gran jefazo. Es
verdad.
Es el cofundador de la compañía, que en noviembre del año pasado se retiró. Ya dijo, oye, hasta aquí. Yo creo que ya el banco tiene suficiente como para que yo me olvide de todo esto.
Yo creo que ha sido un, mira, quiero vivir y descansar.
Es más, estaba ahí en la conferencia con su mujer y su hija.
Desde que no me puedo sentar a programar música rock en mi Super Nintendo, no, ya no me interesa, ¿no?
Sí. Es una...
O a dibujar a tres enanos.
estuvo también haciendo un poco de retrospectiva y hablaba que eso, que estos tres enanos fueron los Vikings, fueron el primer juego completamente licencia total de ellos y que lo disfrutó un montón. Él estuvo programando, pero a mitad de los 90 ya él empezó a hacer cosas de dirección y acabó haciendo producción y ya era el jefazo. ¿Y qué estuvo contando un poco? Que en el caso de los Vikings, hablando de que creo que lo tienen con West Fargo, creo que era la editora, no me acuerdo quién era.
Me suena.
Creo que eran la editora. Estuvo hablando de que ellos estaban ya preparados casi para lanzarlo y recibieron feedback. Recibieron feedback duro. De feedback de... Es que los tres personajes son muy parecidos, es que los escenarios y tal a lo mejor no les va a gustar al público. Y estuvo hablando mucho de lo importante que es el feedback y de cómo pararon en seco, empezaron a modificar el juego y se convirtió en lo que es hoy. Que decir que si lo llegan a lanzar en aquel momento se habían pegado una torta uh-huh. importante. Y digo, estuvo saltando entre varios juegos porque era como una entrevista personal. Y por ejemplo saltaron a Diablo. Y volvemos otra vez al tema de que Blizzard, a pesar de que a veces la hayan podido liar, siempre han sido muy famosos por decir, nosotros nos gusta sacar los juegos bien, bien acabados. Uh-huh. A pesar de que a veces ha habido jaleo. Y vamos a hablar de uno que hubo jaleo, por ejemplo, es con Diablo, pero no hablo del 3, hablo del primero. Dice, todo el mundo te va a recordar por cómo quedó el juego. La primera semana a lo mejor la gente ya no se acuerda de qué pasó la primera semana del juego, pero la gente se va a quedar con el recuerdo de yo disfruté muchísimo de este juego. Y con Diablo pasó que en su momento lo tenían para lanzar para Navidad, el Diablo 1. Pero había cositas que no estaban todavía finas. El fine-tune, aquello no estaba todavía afilado. ¿Qué ocurrió? Que tuvieron que decidir, oye, vamos a saltarnos la campaña de Navidad para lanzarlo en primavera.
Que eso, en los 90 era rollo de nadie lanza cosas en primavera.
No, te vas a pegar un tiro en el pie. ¿Cómo haces esto? Tío, pero es que el juego no está como yo como yo lo quiero. Y te puedes pegar un tiro en el pie porque puedes lanzarlo, de pronto todo el mundo lo compra, lo empieza a jugar y no es tanto. En cambio, se esperaron, lo lanzaron en primavera, lo pulieron como lo tuvieron que pulir y Diablo es lo que es hoy por eso. Porque si no, a lo mejor, pues esa licencia pues se habría perdido entre otra montaña de juegos.
Pero ahí queda lo que llevamos diciendo hace 15 años de lo de los juegos inacabados, porque ya los parcharemos luego.
Ya, ya.
Y en el fondo es lo que dices tú, si a, o lo que he dicho el mismo. Es decir, si tú lanzas el juego porque tienes que tenerlo casi tres meses antes de que se lance, ya tienes que finalizarlo y mandar la copia para que se haga en físico, para que se distribuya, etcétera. Y tú sabes que el día que los jugadores lo reciban o a la semana vas a bajarse el parche automáticamente y el juego ya estará fino. A ver, que yo en su día estaba muy en contra por friquismo y tal, pero es que hoy día.
Pero claro, lo que decía es. Nadie se acuerda de que nos saltamos Navidad. La gente se acuerda de que sacamos un juego de puta madre que fue el más vendido del 97. Aún así, habiéndolo sacado en primavera. Pero de que se saltó a Navidad, eso se ha perdido en la historia de los videojuegos.
Al final, es mucho más complejo, pero es como, por ejemplo, No Man's Sky, que cuando salió fue una hecatombe de todo el mundo poniéndolo a parir. Y con las actualizaciones y tal, no está siendo un juego bastante decente.
Pero llevan la carga.
Sí, llevan la fama claro, de pues, fíjate, los primeros días.
Porque tardaron mucho tiempo en llegar a ese punto.
Claro, y cada año han estado sacando una actualización. Pero durante un año y los primeros meses el juego estaba que decía tú, a esto le falta falta la mitad del juego.
Aquí. Ahí estaría bien alguien que nos explicara la importancia de mantenerte fiel a un proyecto.
Es lo que hemos muchas veces hablado de Ubisoft.
Sí. Siguiendo con Morheim, no habló de refilón de Titán. Y habló también de eso. Aquí no hay ninguna novedad tampoco. Si tiraron la tira de años haciendo aquello y se encontraron el problema de que esto tenía que ser el nuevo MMO que se comiera al WoW. Lo iban a vender como un universo nuevo. Y aquello fue. Pasaron años y años y años y años. Inversión. Pero no termina de cuajar y lo tuvieron que tirar. Y había mucha pasta ahí. Mucha pasta tirada, mucha gente currando, años currando, cosas hechas. Y eran conscientes de que esto no.
Morheim.
¿Y en qué se convirtió?
Sí. En Overwatch.
Overwatch.
Ah.
Sí, sí.
Decía yo que me sonaba lo de Titán.
Sí. No, no.
No me acordaba que venía de ahí.
Fue muy famoso eso. No, yo iba a decir, Morheim, ¿dónde está mi StarCraft Ghost de GameCube?
Pues algo le pasaría. Algo le pasaría al juego. No estaría tan fino. Y si meterse con. Y siguiendo con la estela y hablando otra vez de Diablo y Diablo 3, también se puso a hablar de cómo la liaron. Porque, ya digo, las cosas salen bien cuando salen bien, cuando salen mal, pues se habla. Y de cómo la liaron con el Diablo 3 y la casa de subastas. ¿Y de por qué la pusieron? Dice, la pusimos porque había un mercado negro que te cagas en el 2. Y si la gente quería comprar, vender objetos, pues te pongo yo a la tienda. Es decir, tampoco somos tontos, hay un negocio. Si la gente está comprando y vendiendo esto, lo hacemos nosotros.
Hay un negocio y además añade una capa de seguridad extra.
Claro, porque lo estás haciendo, te lo estoy vendiendo y comprando yo.
Porque la gente además no se fija en que si yo tengo un fraude con Diablo 2, Le echo la culpa al juego, porque me estás dando una mala experiencia del juego. Aunque el juego no tenga nada culpa.
Sí, sí.
Te la comes tú.
Te la comes. Y hablo de esto, lo metimos por esto. Realmente nuestras intenciones eran. A ver, era un tema de negocio, pero era un tema de mantenerte dentro del juego y hacerlo todo dentro del juego. ¿Qué pasa? Que reventó la economía del juego. Reventó la economía del juego porque tú no podías, y lo dice él mismo, tú no podías fiarte del drop porque. Cualquier drop que tuvieras, lo más probable es que te fuera más fácil irte a la casa de subastas y comprarte un objeto mejor, que no te va a salir en 80 horas de juego. Y comprárselo a otro y ya está, y tirar para adelante y romper el juego. Porque de pronto rompías el juego. Y esto hizo hacer varias transformaciones y cerrarla y convertirlo hasta lo que es Diablo hoy. Que ha pasado también por mira, como No Man's Sky. El Diablo 3 pasó una muy mala época. Pero a día de hoy todavía es lo más eficiente que te puedes encontrar y todavía lo siguen vendiendo para plataformas nuevas como Switch. Pena, lo único que me da pena a mí personalmente de Diablo 3 es que no hayan seguido sacando expansiones porque el juego lo pedía. El juego pedía, oye, amplíamelo.
Bueno, ¿no había un rumor que ya habían presentado a desarrolladores internos el Diablo 4?
Esto salió el tema. ¿Por qué salió el tema? Porque se preguntó por el Diablo de móvil. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en esta BlizzCon pasada con el Diablo de móvil? Y dicen que lo hicimos mal por un tema de expectativas y mira que en foros y tal dijimos, en algunos foros dicen, no dijimos que Diablo 4 no, pero esto no se corrió como se tenía que correr la voz y claro, la gente se esperaba que íbamos a anunciar el Diablo 4 y cuando anunciamos esto, sin Diablo 4, dice, y había algo que podíamos haber hecho, dice, no ha especificado, pero al enseñar solo, si lo llegamos a hacer en otro orden, no habría sentado mal el juego, pero al enseñar solo esto, la gente pues entró en cólera. La gente dijo, oye, nosotros lo que queremos es un Diablo, esto es para otro público. Es que es para otro público, no hay problema, es para otro público, y a lo mejor los usuarios de Diablo lo pondrán y lo jugarán. Yo digo siempre que es como cuando anunciaron el Fallout Shelter.
Sí.
Te anunció el Fallout Shelter, qué gracioso, y automáticamente te anunció Fallout 4. Todo el mundo se instala Fallout Shelter porque son felices, porque dentro de unos meses va a salir el que quieren. Pero si solo anuncias, tenemos lo nuevo de Fallout, Fallout Shelter, y no dices nada más, te matan a pedradas.
Bueno, ya lo sabemos, Blizzard Direct.
Sí, el Blizzard Direct.
Va a sacar ahora.
Bueno, pues vamos a terminar esta primera sección siguiendo con Morgan, porque se llevó el premio. Siempre hay uno honorífico todos los años, y este año se lo han dado él a toda una trayectoria. Y fue interesante porque, bueno, vino hasta el Ministerio de Cultura a darle el premio, y fue un poco emotivo porque se nos emocionó el Morgan allí en directo, porque su padre murió en marzo.
Uf.
Y tenía pensado venir con él a recoger el premio. Así que se nos emocionó un poquito el hombre allí en directo y todo. Fue bastante... Fíjate que es un premio de aquí de la industria española.
Sí, sí, no lo diré mucho más, pero...
Pero mira, ya no lo veremos mucho más en público, porque ha venido porque es muy puntual, porque él ya está completamente retirado de todo. Él se quiere invertir a otras cosas, pero ya lo que viene siendo currar, yo este hombre ya... Olvidados.
Se ha convertido en la típica evolución del que empezó en los 80 o 90, que es, no, yo ahora solo pongo pasta en empresas que me molan, pero no mucho más.
Y seguimos con otra conferencia que fue de las tochas, que se nos vino allí el Cory Balrog.
¡Hombre! Y rompió la silla encima de un imponente, sí. Y rompió el escenario.
Y a uno le arrancó la cabeza y
claro. Empezó
a jugar al fútbol con ella. ¡No, hombre, tío!
Y se folló a tres azafata.
Es un tipo súper majo. Y una pena...
Me hace gracia, se me ha encantado el contraste de... A mí me gustan las cosas súper gores, y soy la persona más tranquila y adorable en el mundo real.
Y me sabe mal que no haya venido Gecko, porque se lo quería restregar por toda la cara. De que estuve un ratito hablando con él y todo. Se lo quería restregar.
O sea, tú eres de los que querías un juego súper bonito y demás, porque eres un hijo de puta la vida.
Bueno, es lo que hay.
Sí, sí. También lo que te dijo Gecko en el grupo que tenemos. ¿Y los saludos para Game Over? Porque tenemos saludos de Alexei Paginov, tenemos saludos de Nolan Bushnell, tenemos saludos de Berto Romero.
Pues igual me lo recordasteis el viernes, cuando ya había pasado todo el mundo, y también culpa mía, pero fue como, pues sí que es verdad que podía haber hecho alguna preguntita.
O sea, Peter Mullineux diciendo Game Over me pone.
Sí, si hubiera venido.
¡Che, pibe! ¡Game Over me pone!
Vamos a buscarlo a donde viva.
Total. El Cory. ¿Qué nos trajo? Nos trajo al God of War gordo, al último, al de PS4. Realmente es el primer juego que dirige.
Sí, sí.
Porque ha estado en toda la saga, ha estado haciendo trabajo, pero como dirección es su primer título gordo. Uh-huh. Y estuvieron diseccionando cómo fue el paso de los God of War antiguos a los God of War nuevos. Uh-huh. Ahí hay algo muy curioso, que muchas noticias han empezado a decir de que Cory Balrog dijo que iban a quitar a... Eso lo he visto en las noticias de prensa estos días, que iba a quitar a Kratos.
Sí, que se discutió mucho el que fuera un protagonista completamente nuevo, que fuera cosas así.
Pero se hizo... La conferencia iba más de esto. La conferencia iba más de... Lo que hicieron fue... Que estamos claros que queremos hacer un God of War nuevo. Lo que hicieron es diseccionar los viejos y poner encima de la mesa... Todos los elementos que ellos creían que definían lo que es la experiencia de God of War. Y dijeron, a ver, aquí está Kratos.
Sí.
Aquí está la mitología griega. Aquí está el salto. Los combos. Las espadas del caos. Aquí están todos los elementos que creemos que pueden definir lo que es la experiencia de God of War.
¿Con qué nos quedamos?
Y claro, me parece muy chulo porque de ahí podría incluso haber salido otro, un juego de otro género completamente nuevo y decir, oye, pues se siente del universo.
Claro, y realmente el nuevo, aunque sigue siendo un hack and slash, el ritmo del combate y todo ha cambiado. Aunque si habéis jugado, según va avanzando el tema, aquello se empieza a calentar. Pero que es un juego que tiene un ritmo y una forma de jugar distinta. Uh-huh. Más el tema de la narrativa, porque él era de los que apoyaba de que Kratos se iba a quedar. Pero Kratos se iba a quedar porque su idea era, ahora vais a querer a Kratos. Porque la gente está un poco también hasta las narices del tipo este, porque realmente era bastante odioso. Es decir, Kratos, los juegos, porque tú jugabas a los juegos porque el juego estaba genial. El juego era un hack and slash de reventar cosas que eran muy buenos. Marca de Sony, fantástico. Los God of War son para pasarlo muy bien. Pero el personaje en sí, pues este tío es un hijo de puta.
A ver, ¿te acuerdas de la E3? Lo dijimos. Es que Nina Struthers de Devolver Digital es que es la mayor hija de la gran puta del universo. Lo que pasa es que se acaba haciendo entrañable porque el universo que le rodea es peor.
Entonces
y es un poco eso, ¿no? Claro. Rollo de...
Y entonces lo que dijo es, no, voy a coger a Kratos y lo voy a hacer la redención de Kratos. Voy a coger al personaje y todo esto que pasa ahora va a ser una excusa para llevar al héroe a darle una razón para cambiar. Entre otras cosas, la gran razón es el niño, que volvió a hablar un poco de cómo fue una pelea con Sony, de que el chaval por aquí en medio no pintaba nada y que iba a dar problemas. Y él también hablaba de, mira, pues mira que bien os ha ido, por ejemplo, con The Last of Us. Y que era una muestra de que esto se puede hacer y que puede haber un personaje secundario en pantalla que funcione bien. Es más, personalmente, funciona muchísimo más a Atreus en God of War que como funcionaba en el Companion en The Last of Us. Porque si os acordáis de Last of Us, cuando estabais pegando tiros, genial. Pero cuando estabais en plan sigilo, veías como Ellie se cruzaba por delante de los bichos, corriendo en mitad del escenario. Cuando estabas tú detrás de una pared, digo, y no la ha visto nadie.
Es curioso porque Far Cry 4 también tienes companion, si quieres. Y cuando tú dices, no, vamos de sigilo, realmente te da la sensación de, no, que me estoy escondiendo, que no me están viendo, sé cuándo me de mover. Eso te lo transmite muy bien. Me extraña que un juego tan top no consiga hacer eso.
Usualmente una cosa que también que habló que yo no sabía es que la novelización de God of War, lo que es la historia del juego nuevo, está escrito por su padre. Pues a dos manos por su padre y él. Y todavía un poco también de que él también había sido padre y por eso el tema de Atreus y todo el tema de por este niño yo tiro para adelante y claro. Lo cambio todo.
Cuando hizo la trilogía original era un adolescente que solo quería romper cosas, claro. Beber y follar.
Y de pronto soy padre y esto es como una cosa que esto me hace cambiar mi forma de percibir
el universo,
el mundo. Cosas como, por ejemplo, que también lo del hacha fue una sorpresa. Pues empezaba a hablar del hacha, pero no terminaba de convencer el tema de... Lo más difícil fue afinar el quiero lanzarla, que se quede clavada a un sitio, yo poder moverme y traérmela de vuelta. Eso fue de lo más difícil de afinar en el juego. Pero bueno, mira, le salió bien la jugada. E invitó otra vez un poco a todo el mundo a ver el documental. Que si no lo habéis visto, el Racing Kratos, que está en YouTube... Es una experiencia muy chula.
Lo acaban de comentar en el chat.
Muy buen vídeo. Podría enrollarme más, pero vamos a ir lanzando porque hay unos cuantos invitados interesantes. Y este personalmente es de mis favoritos porque siempre te echas unas risas. Porque estaba el Joseph Fares.
¡Tito Fares!
Sí, había vuelto este año.
¿Había venido con su nariz? ¿O?
Sí. Había venido el doble de David.
Es que, o sea, tenía una silla para la nariz de Joseph Fares y luego la silla para Joseph Fares.
Sí.
Es el Berto Romero del videojuego.
Y una tercera silla para sus huevos. Porque cómo la lía siempre. Y encima, ¿a quién tenía de contrapunto? Porque era una mesa redonda, eran dos sentados hablando. A David Cage. Estaba en conversaciones. Joseph Fares hablando en conversaciones de narrativa con David Cage.
Nariz contra pollazo.
Yo soy de la opinión de que no debería haber un año sin GameLab, sin Joseph Fares y a ser posible David Cage, porque yo creo que una mesa redonda de estos dos cada año molaría.
Bueno, no sé si se repetirían mucho, pero la verdad que...
No, perdona, es nariz contra huevazos.
Vale.
Los huevazos de David Cage, madre mía.
Pero un poco la temática era todo emociones contra mecánicas, porque Fares es muy de... Aquí lo primero que pienso yo es la mecánica, y sobre la mecánica construyo el resto, y el David Cage lo que es yo quiero la narrativa, y con la narrativa primero... construyo el juego. Es un poco los dos extremos de ver. Y ellos mismos hablaron de que los dos son completamente válidos. Hablaron de un montón de fórmulas y no hay fórmula mala. El problema es cómo lo ejecutes, pero puedes hacer las cosas como quieras. Si el acabado final es interesante, pues eso es suficiente. Por ejemplo, de ¿qué hablaban más? Una cosa interesante que decía David Cage, que cómo habían evolucionado los últimos juegos. Hablamos de Heavy Rain, hablamos de Beyond y hablamos ahora de Detroit.
¿Qué ganas de tengo a Detroit?
Pues Beyond fue una evolución porque decidieron quitar casi toda la interfaz. Querían que, que nada molestara al jugador. Que el jugador estuviera integrado en la historia tomando decisiones, pero que no tuviera sensación de cuándo está tomando decisiones y cuándo no. O cuándo realmente se está haciendo un branch, una separación de decisiones.
Que no le viera las costuras al juego.
Exactamente, que tú simplemente llegas al final y llegas a un final distinto porque han pasado cosas, pero tú no exactamente no supieras cuál había sido el punto de inflexión. Y dice que esto le funcionó muy mal. Funcionó fatal, porque la gente no lo rejugó tanto. La gente no aprovechó más el juego para seguir dándole vueltas. Y por eso, en Detroit, te están todo el rato dándote en la boca con has tomado esta decisión, pero te voy a enseñar el panel de este capítulo para que veas todo lo que te has perdido. Haciendo que Detroit tenga un nivel de juego acabado de un 70% de la gente que lo ha ejecutado. O sea, que esto sí, tiene la medición. Y estaba Fares flipando. Pues digo, está de puta madre. Está de puta madre.
Muchísimo.
Sí, porque la media está en un 30%. Está en un 30%. Y Fares se quejaba de que él con el último, que el A Way Out, que lo estuvo jugando, llegó a un 50%.
Uno de los dos hermanos, uno de los dos jugadores
no terminaba. Pero le felicitaron. Ella le dijo, oye, muy bien, que tu juego tiene un nivel de acabado de un 50%. Y Fares se quedaba súper seco y dice, ¿pero qué puta mierda es esto? ¿Cómo con 50%? Dice, esto es como si a un director de cine le dices, oye, mira, la mitad de la gente que ha entrado a ver tu película la ha terminado de ver. El resto se ha levantado a mitad de la película y se ha ido del teatro. Dice, esto no tiene ni pie ni cabeza. Los juegos tienen que estar para terminar. Y por eso es muy reivindicativo con los juegos que dicen, no, los juegos, la rejugabilidad. Y por eso estaba chocando ahí con Cage. La rejugabilidad y que tengan no sé cuántos extras y que tengan no sé cuántas submisiones y que tengan no sé cuántas mierdas. El juego tiene que durar lo que tenga que durar para que el usuario se lo pueda terminar una vez y lo disfrute y ya está. Y dice, no hace falta que tenga 10, 20, 40 o 100 horas, las que sean necesarias, pero que sea un contenido justificado y de calidad. Está súper en contra de los rellenos.
Joseph, te voy a explicar una cosita de los youtubers. Yo suelo tener un porcentaje de retención de audiencia del 50% que en YouTube se considera alta. Es decir, solo la mitad de la gente que entra a ver mi vídeo lo acaba. Y eso es alto en YouTube. Así que, Fares, pasa en todos lados.
El problema es ese, que no deja de él de venir de un mundo más cine audiovisual, claro. Y tal. Que hasta cierto punto está muy guay. O sea, yo A Way Out es uno de mis juegos favoritos de siempre. A nivel narrativa, a nivel guión y todo. Pero también es verdad, el Detroit, a nivel de rejugabilidad y de cómo interactúas con el guión, es excelente.
Pero porque te está invitando a entonces, que cambien las cosas.
Son dos estilos de juego muy diferentes, pero a la vez...
A ver, es que yo lo único que podría añadir aquí como jugador, es decir, yo entiendo los diferentes puntos de vista sobre experiencias vitales, juegos más narrativos, bla, 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 bla. Pero al fin y al cabo se resume en que una persona se ha sentado delante de una máquina con un controlador y toma decisiones. Entonces, esa parte de quiero sentir que estoy en el control de la historia es importante, porque es parte de las emociones que me transmites. Entonces, yo puedo entender que si tú no me dejas ver eso, hay gente que habrá jugado al Beyond y se creerá que solo tiene una historia o que como mucho tiene como dos o tres decisiones y ya está. Y a lo mejor tiene 500, pero si yo no sé que tiene 500, solo pensaré que tiene las que he visto. Y si he visto 5, pensaré que tu juego tenía un guión y solo me querías explicar eso.
Yo soy el primero que defiendo juegos con narrativa más cinematográficos. O sea, la barrera entre cine interactivo y videojuego para mí es casi inexistente. Pero no tenemos que olvidar que al final un juego es un juego, es algo con el que tienes que interactuar. Y el punto de vista de Fares es de decir, hostia, es que la gente debería acabarse el juego. Es como, Sí, pero si la interacción no les mola, yo también entiendo que la gente diga, pues no, pues. O 5 horas a lo mejor es demasiado para mucha gente.
Es que la principal diferencia es que tú, un juego no es una cosa que normalmente, a no ser que sea una cosa muy corta, te hagas de una sentada. Pues, tendría que preguntarse también el audiovisual cuántas series empiezan a ver y se dejan a medias.
Claro. O sea, es más comparable con una serie a lo mejor que claro, con una película.
Porque llega un punto en que a lo mejor te aburre. Hay algo que te pide, tengo que volver otra vez a este mundo, a este universo, volver a poner el juego y continuar por donde iba. Y esto lo tienes que hacer en diferentes días de tu vida. Y a veces pues te pierdes, te pones a hacer otra cosa, te pones a jugar a otro juego, te digo cualquier historia, y cuando te va a volver te va a dar pereza y te pones a jugar a otra cosa y el juego se quedó ahí. Uh-huh. Y esto nos está pasando a todos más con las montañas de bibliotecas que tenemos.
Sí, es una locura.
Saltamos a otro. Saltamos a Ryan Smith. Ryan Smith, de Insomniac Games, director del último Spider-Man. Otra persona que nos dio una charla muy buena porque desgranó también lo que había sido la experiencia de que Insomniac se quedara con el cine, porque Insomniac, estos chicos han estado trabajando siempre con sus juegos. Vienen con los Ratchet, han estado con Spyro y
Sunset.
Sunset Overdrive. Los Resistance también son suyos.
Quiero el Sunset 2.
Pues un poco heredero del Sunset es el sí. Spider-Man. Y llevan haciéndolo desde 2014, el Spider-Man. Cuando consiguieron la licencia, porque fue una cosa también de que queremos hacer un juego con Marvel, y un poco también ellos fueron los que apretaron de queremos coger a Spider-Man. Y si cogemos a Spider-Man, es para hacer un juego que ellos ya de series saben que los juegos con licencia tienen un problema y la gente no los percibe muy bien. Porque ha habido mucho mal uso de películas juegos basados en la película, porque sale la película y le mandas a un estudio. Que tampoco es culpa del estudio, porque el estudio dice, hazme este juego en 3 meses, 6 meses o 9 meses. Oye, pues resulta que el juego de la película es una mierda. Y esto nos los hemos comido todos hasta el punto de decir, mira, ya pasa porque sé que esto es un producto un poco cutre.
Yo como esto tengo... El año pasado estuve en el Celsius, en Asturias, y estaba un autor que es muy guionista de videojuegos y tal, y estuvo encargado del guión de Alien Isolation. Y explicó una anécdota así muy rápida de cómo un estudio percibe el guión de un videojuego. Porque era... les pidieron el guión del juego, lo enviaron, y cuando escribieron una carta en plan, esto es una puta mierda, vamos a enviar a alguien para que os arregle el guión. Y cuando llegaron... tuvieron que reunirse y pasarse horas y horas analizando el guión y decirle al tío del estudio, decirle, mira, esto es así porque en un juego tienes que plantearlo diferente. Que no... Y así, hasta que consiguieron convencerle, al final les dejaron hacer el guión que querían. Pero que a veces es el hecho del desconocimiento en el mundo de las licencias de el que te está encargando el juego no entiende cómo funciona el mundo de los juegos.
Exacto, claro. Es el directivo de una productora, punto.
Entonces Ryan estuvo hablando de cómo que lo que hicieron primero fue pues un poco lo que hemos hablado con God of War. Vamos a coger Spider-Man, vamos a desgranarlo y vamos a ver qué es lo que un fan de Spider-Man quiere del videojuego de Spider-Man. Y lo primero, una de las primeras cosas es, lo primero es el balancearse por la ciudad. Y esto es lo primero que hicieron. Lo primero que está hecho del juego funcional y al 100% es el balanceo. Quiero ir por la ciudad y que esto se sienta bien.
Cogieron el muñequito de Unreal Engine 4 y se pusieron a balancearlo, ¿no?
Y le cargaron todas las físicas y se dieron cuenta, hicieron un juego completamente con cálculo físico para que fuera realista y se dieron cuenta de que era una mierda. Porque no daba la sensación de un señor que está ahí y a la que entrabas en contacto con la esquinita de un edificio te ibas a la mierda.
Un día, cuando tengamos tiempo, me gustaría hablar un poquito de... porque creo que hace 15 años alcanzamos el tope de realismo y llevamos 10 años cargándonoslo porque nos hemos dado cuenta que lo real no es divertido.
Esto es un tema que ha salido en varias conferencias. Una cosa es la realidad o buscar el realismo, uh-huh, y otra cosa es buscar la sensación.
Exacto.
La que te transmita la sensación de que esto es real.
Yo digo,
porque
ya,
es difícil.
Ya en la época de Play 2 ya se había alcanzado el grado prácticamente de esto es real y el mundo funciona así, y desde entonces... sagas que ya lo hicieron en su día lo han ido desmontando, y eso se puede hablar un día y podemos buscar ejemplos, sí, porque yo creo que es un tema bastante interesante.
Pues comentaba esto, que lo primero que voy a utilizar es el swinging, es el balanceo por la ciudad, y es más, cuando empiezas el juego el primer input que tú haces dentro del juego es el de balancearte el juego. La primera vez que tomas el control de Spider-Man es para hacer esto, porque era lo más importante. A partir de ahí dedicaron otro año el último año a afinar entero el combate. Habló, porque no tenemos tiempo, pero fue muy interesante cómo estuvo hablando de cómo fue metiendo los combos, de lo importante que de un
combate inicial a puñetazos y a patadas se convirtió en esto tiene que ser un juego de combate aéreo. Y que Spider-Man, lo divertido de Spider-Man es que no toque suelo. Y lo divertido es que el usuario sea capaz de hacer todos los combos y que los utilice. Porque había un montón de. Tiene un montón de desbloqueables. Que dice que también que los desbloqueables y los gadgets que tiene Spider-Man, dice que eso es lo más marca Insomnia que tenían ellos. Dice, nosotros tenemos que meter juguetitos. Que Spider-Man tenga juguetitos, y como Peter Parker es científico, pues lo tienen justificado por ahí. Pero que eso, que el combate fuera una serie de combos y que a través de los enemigos y a través de cómo se cubrían, por ejemplo, el juego te obligara a utilizar todos los combos hasta el punto que cuando estás muy avanzado en el juego, sin quererlo, tú ya los estás utilizando todos. Porque te hemos enseñado, no con un tutorial de dos botones en pantalla, sino con necesidad de este le tienes que pegar por detrás, este lo tienes que lanzar al aire, este tienes que tirarle primero a la red. Y con eso el mismo jugador, sin quererlo, entre comillas, descubrir que tiene que utilizar los combos para disfrutar del juego. Seguimos un poco más adelante, porque no nos queda mucho más. Este se queda en casa. Estuve en la confe de Coronado. ¿Carlos?
Carlos Coronado, que el último juego que ha sacado es Coral. También sacó Mind, también sacó Who is Annie Amber. Y lo hemos tenido en Game Over, aquí le entrevistamos.
Y el año pasado estuvo con Infernium, también estuvo haciendo la conferencia de Infernium. Y este año ha hecho la conferencia de Coral. Sí. Y las conferencias siempre son fantásticas de Carlos, porque es como, mi juego es una puta mierda, cuando lo miras por detrás, pero yo creo que se ve muy bonito. Es un tipo que es un crack en optimización de recursos.
Estoy yo solo y tengo que sacar un juego en un año, por decir algo. ¿Qué hago?
Y él se encargó de hablar del arte de Coral. Y lo que hizo es coger algunas escenas de Coral y separarlas por cachitos y enseñarte como todo esto que dices tú, que guay la sensación de estar debajo del mar. No, sí, es que he utilizado cuatro recursos. El juego son capas de 2D, una detrás de otra, para crear una sensación de profundidad. No he utilizado iluminación, lo que he utilizado es una niebla volumétrica con un coloreada para que dé la impresión de que hay luz y cuatro efectos más. Y todo eso al final dice, esto está chupando recursos cero o muy poquitos. Por eso tira también incluso en la Switch. Él dice, yo lo que quiero es, sabía que el juego lo iba a sacar en la Switch y sé que el juego se vende mejor en la Switch que en PC. Así que el de Switch tiene que ir como un tiro. El de Switch tiene que ir como un tiro.
Más de un desarrollador necesitaría entender eso.
Sí. Y el juego va a 30 FPS, a 1080 en pantalla y a 30 FPS, 720 en portátil.
Tómate.
A tope. El juego va a lo que puede ir en una Switch. Y eso era lo primero. Dice, casi todo el testeo yo lo he hecho en la Switch. No es que no haya tocado el DPC, pero todo el testeo para ver el rendimiento y cosas, todo lo he hecho en la Switch.
Joder.
Carlos, una hora en la que se mandaba la mierda a sí mismo con todo su producto y te das cuenta de qué cabrón.
Todas sus conferencias son eso, ¿eh?
Sí, se basa en eso. Pasó por allí también Jordan Mercer.
Hombre, maravilloso.
Sí.
Y veteranísimo
Veteranísimo. Me sorprendió mucho que estuvo hablando de los primeros de. Como él también viene de.
Del mundo audiovisual.
Del mundo audiovisual. Y él estudió. Después de hacer primer Prince of Persia, dice que se fue a Nueva York a hacer un curso de cine.
Sí, sí. No, y ya antes. Es decir, si os habéis leído sus diarios de desarrollo de Karateka y Prince of Persia, se intercala muchas cosas de guiones y demás.
Y hace un buen curso de cine. Después del primer Prince of Persia, y allí nadie le entendía. Y yo, ¿cómo, qué es esto de los jueguecicos? ¿Cómo utilizas rotoscopia para capturar esto? ¿Para qué? Y él quería saber más sobre ángulos de cámara, de cómo aplicar cosas del cine. Era de los primeros que quería aplicar cosas del cine a videojuegos. Muy guay, porque estuvo hablando de los primeros Prince of Persia, de cómo se metieron con Ubisoft, de cómo acabó haciendo el Sands of Time. De cómo se metió a la película de Prince of Persia con Jerry Bruckheimer, porque él también está implicado, y la primera vuelta del guión es de él.
Y es de las mejor valoradas de no mucho, pero bueno, sí. Es de las mejor valoradas de adaptación de videojuego.
Porque él siempre ha estado implicado. Yo a veces podía pensar, no, hombre, este hombre estuvo al principio de la licencia y la vendería y ya está. Dice, no, siempre ha estado implicado y la licencia es suya.
Pues está como de tapadillo, ¿eh?
Sí. Y lo que ocurre es que a él le preguntaron un poco y dice, no, a mí me gustaría volver, pero ahora mismo no dice nada. Y dice, voy a hacer un anuncio. Y la gente dice, no es un juego, ¿eh? No es flipéis. Anuncio exclusivo. Y dice, lo que va a hacer, hablaba de los diarios de Karateka de Prince of Persia. Sí. Va a reeditar el año que viene el de Prince of Persia en físico, porque en físico dice que solo estuvo una tirada de Amazon muy cortita
y el resto fue digital, que yo, por ejemplo, yo los tengo los dos en,
yo también,
en digital.
Digital.
Y pues va a hacer en físico, en edición deluxe, el de Prince of Persia, con contenido nuevo. Bocetos, material exclusivo y una edición chula. Dice que hará una primera muestra ahora en septiembre en digital para que se pueda ver, pero que el año que viene sale físico. Para que todo el mundo que lo quiera se lo pueda... Han llegado a acuerdos para con una editora para poder sacar el libro en condiciones. Que yo creo que...
Yo es un auto buy. Yo os recomiendo, si sois creativos, yo voy a decir, ya no voy a decir ni desarrolladores, creativos, el ver la lucha ya que he tenido y las frustraciones y las dudas consigo mismo es muy interesante y es muy revelador.
Y bueno, quiero acabar con Arva Taikari.
¿Con?
Arva Taikari.
Es que es un nombre raro, ¿eh?
Sí.
¿Arva?
Arva Taikari.
Arva Taikari.
Arva Taikari, que es un tipo... que por el nombre ya sabéis que es un poquito del norte, y que es el chico que hizo Baba Is You. Un juego que a mí me encanta. Que yo no sé por qué no he hecho el análisis de Baba Is You.
En el Excel, donde lo ponemos, púntate.
Sí, porque es un juego que a mí me tiene loco, y aquí sabemos que, por ejemplo, en el público, a Roberto, a Rox, le filo también. Lo estuvimos hablando de él mucho tiempo.
Lo tengo pendiente.
Es una locura de juego. Quien no lo haya jugado, porque a ver, ya era el análisis. Ostras, el análisis del Red Dead 2, tío, hoy teníamos tiempo.
Ostras, es verdad. Pero no has traído, ¿no?
Te hablo del Game Lab. Bueno, la
semana perdona, que, la oye, semana perdona, que... Charles, dice, no apuntaste ese Red Dead en el Excel. Está desde principios de temporada.
Creo que está apuntado, ¿eh? Si el análisis está hecho, si lo tengo en casa. Pero apúntame también el del Baba Is You.
No, te lo apuntas tú mismo, hombre. Voy a hacerlo yo, hombre.
¿Lo ves? Este es el problema. El Baba es un juego que es un juego de sintaxis. Él lo dice, yo me basé porque el juego salió de una jam. Hice una jam y el juego era un juego de estos de empujar cajas. Es un 2D visto desde arriba, de estos juegos que tienes que empujar cajas a sitios concretos y hasta que empujas todas las cajas no resuelves. Pero el Baba hizo una cosa distinta. El Baba Is You es un juego en el que las cajas forman frases. Por ejemplo, eso es Baba, pues una caja, Is, otra caja, You, otra caja. Entonces ese personaje es una caja. Ese personaje se maneja en relación a esa sintaxis. Y tú, cambiando esa sintaxis, puedes cancelar cosas del juego, como poder traspasar paredes o poder elegir cuál es por cómo ganas el nivel.
Sí.
Todo eso lo puedes modificar a través del juego. Y fue muy una conferencia muy interesante desgranando esto.
Pues esto ha sido el especial de la Game Lab con un montón de gente interesante invitada a este evento. Y con Goku transformándose en Super Guerrero, comenzamos las recomendaciones de este momento, porque las últimas recomendaciones de la temporada, ya sabéis que no solo de videojuegos vive el friki, y bueno, últimamente le estás dando a la lectura, Alex, y cosa mala, ¿eh?
Un poquito.
A ver,
es uno de mis propósitos de este año, o sea, yo siempre me ha gustado mucho leer y llevaba como, no sé, 5, 6, 7 años sin tocar casi un libro.
Sí, es una cosa que echo mucho de menos, ¿eh? No, por falta de tiempo no puedo ponerme a leer. Lo último que he leído ha sido... tenía cosas de marketing, además. Entonces, hace mucho que no disfruto de un buen libro y lo echo muchísimo de menos. Sanderson me lo ha recomendado muchísimo y le tengo muchas ganas de poderme con ello. Tengo pendiente sagas que había leído con mucho interés en el pasado y que tengo completamente abandonadas. De hecho, había leído que la saga de Dresden, creo que ya estaban con el último, ya acababa la saga, me parece, ya estaban poniéndose por ahí. Vamos, tengo mucha cosa pendiente y tengo ganas de volver a disfrutar de eso. Tengo muchos libros de historia del videojuego que es que no me he sentado y es lo mío, es lo que yo hago en YouTube, que es hablar de historia del videojuego y no tengo tiempo de sentarme a documentarme. Pero tú ahora te estás más metido con la fantasía, que yo sepa, ¿no?
Fantasía y ciencia ficción, que es lo que siempre me ha llamado, aunque siempre me gusta buscar cosas diferentes. Y desde el verano del año pasado que me había propuesto pues leer más, volver a coger el hábito de lectura, ni que sea media hora al día.
¿Y qué nos recomiendas?
Y hoy traigo un libro de uno de los mis autores favoritos, que es español, que es el Lingotazo.
Oh.
Escrito por...
Suena a cómic de Azagra.
No, bueno, es que está escrito por Sergio Morán, que es más conocido por el mundo de los internets por tener el webcómic desde hace ya 10 años de Etio, que es un webcómic que lleva siglos y siglos. Y
sí.
Él también ha sido guionista en El Jueves, ha escrito otros libros que se llaman El Dios Asesinado en el Servicio de Caballeros y Los Muertos No Pagan IVA, que es, podríamos decirlo, la saga Parabellum. Y ahora lleva desde un tiempo desarrollando una ambientación rollo... Inicialmente se le dijo hispanopunk, pero El Jueves estuvo en la presentación del libro, aunque ya me lo había leído, vino a Barcelona a presentar y a hacer la charla y tal, y muy correctamente lo definieron como iberopunk, porque es un mundo ambientado en finales de 1800, principios de 1900, en el que Lusitania y el equivalente de España, ahora no me sale el nombre, se fusionan en un virreinato. Entonces son dos reinados juntos, que es toda la península ibérica y forma Hesperia. Y dentro de esa ambientación, que es mezcla steampunk, magia, mitología e historia, ha creado como una historia que reúne a tres personajes que te llevan por la península y con eso vas descubriendo el mundo. Es una ambientación que ha creado con otro personaje llamado James Stapleton, que puede o no puede ser un calcetín con ojos saltones en la mano de Sergio Morán. Es una de las coñas recurrentes que hay. Y la verdad es que la ambientación es excelente. Además, James, al ser historiador y tener base de historia, hay muchos pequeños detalles de personajes y cosas que es como... Roth, tienes una cierta base histórica y lo ves. O sea, lo puedes percibir en plan, vale, en esa época era así, y aunque el mundo ha cambiado mucho porque hay magia, hay de todo, hay gnomos, hay trolls, etcétera, lo ves. Y la verdad es que el estilo de escritura de Morán siempre me ha gustado mucho, y este es su libro más Pratchett. O sea, siempre lo han comparado con Terry Pratchett. Este lo lees y dices, tiene el espíritu de Terry Pratchett.
Son modo palabras escribir, muy mayores.
El modo de dar humor, el modo de hacer algunas alegorías, incluso de hacer descripciones, a mí me ha encantado.
Esto me gustaría que más gente me lo pudiera corroborar, porque estamos comparando una persona que se ha conocido, pues eso, que hacía un webcómic con un tío que es Sher.
A ver, salvando las distancias, no olvidemos que Terry Pratchett llevaba décadas y décadas escribiendo, y al final eso se nota, la experiencia, la escritura y tal. Pero el estilo de Morán, a mí el estilo me encanta.
¿No será el humor por el que se compara?
No es solo el humor, es el modo de escribir la fantasía y lo especial de un modo diferente, y dándoles toque de humor. Aparte que Morán es muy de jiji, jaja, mira esta coña, vaya, este personaje de repente ha muerto, asesinado.
¡Capachao!
Y es como, hostia, vienes por la risa y te quedas por el drama. Sería una buena definición. Y yendo un poco al libro, la historia sigue a tres personajes. Una texica, que viene de la colonia que sería México de ese universo, y que se ha mudado a la península por temas personales, busca a su madre, etcétera, etcétera. Y tiene que llegar hasta... No me acuerdo el nombre de la ciudad, pero es como el equivalente de Badajoz. A Salamanca, el equivalente a Badajoz, acaban luego. Tiene que ir a Salamanca, que es Salmantia, que es donde está la universidad, etcétera. Por el camino se encuentra a un poeta pasado metido a periodista y a un mecánico que ha abandonado el barco donde trabajaba y se va a ver a su familia y tal. Y por el camino pasan cosas y cae un lingote del cielo que le salva de una situación un poco peligrosa. Se encuentran un lingote manchado de sangre ahí, y es como, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a venderlo. Y a raíz de eso empiezan a haber mucho follón politiqueo, mucha mierda. No, te toca la política de fondo, pero todo el viaje de los tres personajes con el lingote, solo os digo que acaban en un dirigible pirata.
Por cierto, nos llega un fax desde el chat del directo.
Ahora se veis, saco.
Ya, es la gracia. Charles E.A. en el chat nos dice... ¿Pero se lo ha leído o es como las series que recomiendas sin verlas?
No, este me lo he leído entero. El final me pareció muy guay. Hay un detalle de un personaje que se llama Santoku que me mola. Porque Morano, una cosa que tiene es que no sus historias son un poco más, no, por decirlo de algún modo, normativas. Sí que tiene en Parabellum tiene algún personaje gay. Pero la naturalidad con la que trata la sexualidad de un personaje que no sale ninguna mención y de repente dicen, hostia, pues nos tendremos que ir a tal sitio. Vaya, ahí es donde está tu exnovio, ¿verdad? O sea, lo encontré como muy natural, no fuera de contexto, y me moló el eso. Entonces, de hecho, en la presentación estoy hablando con Morán, que es algo que quiere explorar en futuros libros la relación del capitán Santoku con eso, porque acabaron fatal y hay mucho conflicto y tal. Y le molaría explorar, pero la idea de momento es, han sacado este con Insólita Editorial, que la mayoría de libros de Insólita molan mucho, y la idea es que el siguiente libro será escrito por James Stapleton, que es con el que ha desarrollado la ambientación, irán alternando y cada libro será independiente entre sí, ambientado en el mismo mundo, pero a lo mejor uno sigue una historia que te sigue por las Américas, otro va a Asia... Ah, y cuando hayan creado la ambientación cada historia con un argumento que te va explorando un poco el mundo, luego ya entrarán en detalle con personajes concretos que les hayan molado mucho y que quieran revisitar. Así que lamentablemente a mí me gustaría saber más de, porque hay personajes muy carismáticos en este libro que me molan mucho y me molaría ver más, pero seguramente nos tocará esperar.
Pues aquí tenéis la recomendación, el lingotazo
de Morán. De Morán, comprad lo que quiero segunda parte.
Y bueno, tercera, porque la segunda parte será el de Stapleton.
Pero da igual, la ambientación mola mucho.
Y Javi me ha escrito en un papel: hoy me ha pasado algo muy bestia.
Hoy me ha pasado algo muy bestia. Y no me habla del Game Lab ni de lo que pasó anoche en las Indie Burger. Que eso es una cosa que también puedo recomendar un montón. Si sois desarrolladores, si os interesa este mundo, las Indie Burgers es un evento que se hace después del Game Lab todos los años, que es gratuito.
Este año no he podido ir, por desgracia, y lo he hecho de mucho de menos.
Y es como son unos premios con gran sentido del humor a la industria indie española. Y es una oportunidad fantástica también porque también esta ocasión se ha encargado de hacer la post-fiesta después de la Indie Burger y del Game Lab, que se suele hacer los viernes.
La Dinosaurs Party.
Sí, bye bye Dinosaurs Party. Y es una oportunidad fantástica para, si te gusta la parte de creación, conocer a otra gente como tú que también está haciendo un montón de proyectos. Pero hoy me ha pasado algo muy bestia. Yo lo que he disfrutado ha sido del cómic. Porque esto está basado también en una novela de un autor que es Daniel Storach, que lo empezó también a publicar por internet como un blog, porque era como una especie de diario. Y años después ahora se ha hecho en cómic. ¿De qué trata esto? Trata de un tipo que se da cuenta que tiene superpoderes. Y está ambientado en España. Está ambientado concretamente en Barcelona. El tipo se da cuenta de que igual este exceso de fuerza no es muy normal. Lo que puede llegar a hacer. Es más, las primeras heroicidades que hace... a la gente que se encuentra las podemos contar como víctimas. Porque es como, yo tampoco te quería reventar, pero mira, estaba intentando ayudar a esa otra persona. Pero la historia es una persona, es una historia de superhéroes, pero no son superhéroes. No estamos hablando de gente disfrazada, ni de látex, ni de trajes estrambóticos. Y lo que ocurrió hace unos años, porque esto es una reedición que se ha hecho hace poco, ahora. Hace unos años se hizo el cómic, y creo que lo editó Norma, y ahora... Hace poco lo ha reeditado Planeta porque creo que hay intención de sacar el segundo tomo y se supone que tendría que ser una trilogía. Y de todas maneras, si lo queréis mirar, es una historia muy autocontenida que claramente queda en un punto en que esto tiene que avanzar hacia más, pero es una historia sobre este tipo que se da cuenta de que tiene superpoderes y claro, cuando sale por la noche, el tío lo que se pone pues es una...
Una balaclava, sí, un pasamontañas. Un
pasamontañas en la cabeza, por lo menos para que no le reconozcan. Pero ya está. Y el cómic también
perdona, pero si tú vas por el barrio chino de Barcelona y se te gira por un callejón oscuras un tío con un pasamontañas y que es muy fuerte...
Y igual preferirías que fuera Batman, ¿no? Pero también a lo poco empiezas a avanzar en la historia, y ya no digo mucho más, te das cuenta de que él no es el único que tiene este superpoder o otros poderes distintos.
Pero eso huele a vertido de materias nucleares en el río Besos.
Pero es muy interesante cómo empieza a ver este tema superheroico que hemos visto 40.000 veces, pero con un punto intentando ser como muy realista, como muy... ¿Qué pasaría si de verdad empezara a surgir este tipo de gente? ¿Y cómo reaccionaría el mundo y cómo reaccionaría ellos? ¿Y qué se quieren hacer? Porque puedes hacer el bien o te puedes convertir en un cabrón. Uh-huh. Así que yo recomiendo el cómic un montón, que el cómic, ya he dicho que el autor original del libro es Daniel Storach, pero el cómic, el guion es del Torres y el dibujo es de Julián López, que tiene experiencia, por ejemplo, en Marvel. Ha estado dibujando cómics para Marvel. Es un trabajo muy, muy chulo. Y es un cómic que compré por la portada.
Oh, por Dios. Como se hacía antes los juegos.
Sí. Lo vi y dije, es un portadón. Y dije, esto mola un montón, quiero verlo por dentro. Y leí un poco la sinopsis y digo, me lo llevo.
El origen me ha recordado una cosa que me gustó mucho, que lo encontré en su día. No recuerdo nunca cómo se llama, pero era una de estas... No, ¿te acuerdas cuando se puso de moda las novelas zombies?
Sí.
Pues había una que había empezado como un blog en Life Journal.
Sí, ¿cuál es esta? Sí,
o sea,
no me acuerdo
cómo se llamaba, pero era español.
¿No son las de Apocalipsis Z?
Algo así podría ser.
No me acuerdo, la verdad.
Recuerdo que encontré el Life Journal y me acosté a las 4 de la mañana leyéndolo entero. Y que los primeros posts... Y es que yo me quiero imaginar al tío poniendo los primeros posts y era un tío... Era rollo la vida de un tío que tenía una pequeña empresa en Galicia y su día normal. Y los primeros meses, o los primer mes, 2 meses, solo hay de vez en cuando alguna mención de he oído la radio tal cosa, he visto la tele tal cosa, pero el tío se pone a hablar de su puta vida. Y es poco a poco cómo se va desviando, cómo el tío, como se había metido un generador de estos solares, pues podía aguantar al principio, cómo tiene que abandonar su casa. Y luego luego se convirtió en un libro, que es lo... Cuando se volvió famoso el blog, y esto es un poco lo mismo, ¿no? Me hace mucha gracia cuando este tipo de elementos que alguien ha hecho en su tiempo libre, porque a mí me gusta escribir, así que escribo, y se convierten en algo más.
Te das cuenta que hay una audiencia ahí y dices, oye, pues igual esto que estoy haciendo por afición, uh-huh, igual le puedo sacar un rendimiento y tal, que estaría bien, me gustaría, es lo que nos pasa a todos, nos gustaría poder comer de lo que hacemos como afición, ¿no?
Ya. ¿Y tú tenías un documental también para recomendar?
Un documental que, hecho...
Antes de que lo recomiendes, he leído que el libro Masters of Doom, que es un libro que recomiendo muchísimo, que es la historia detrás de ID Software, se va a convertir en serie.
¡Boom!
O sea, en tu puta cara. Que además...
¿Será serie documental o serie con actores? Porque si es serie con actores, quiero ver a ver a quién cogen de Romero.
Yo me preocupo... Yo es que siempre he tenido la idea de Carmack. Especialmente cuando explica cómo dio sus primeras palabras o sus primeros pinitos de programación cuando era niño, siempre me lo he imaginado como un Sheldon. Como un joven Sheldon, me lo imagino así. Bueno, a John Carmack.
Y en interacciones humanas también por muchos años, sobre todo en la etapa temprana de ID, da igual.
Sí, sí.
Y si habla tú con Carmack.
Y si ves fotos de John Romero también con su melena, dices, vaya pinta de adolescente granudo friki tienes.
Bueno, yo traigo un documental que me recomendó por Twitter Randy Mix, ex colaborador de Game Over y que también viene a presentar un libro la semana que viene, uh-huh, y el 4 de julio en Gigamesh. Pues es un documental sobre una de las figuras más importantes que ha existido en la industria de Hollywood, que no todo el mundo lo conoce y que a mí me ha encantado desde hace años. De hecho, una de sus pelis es de mis pelis favoritas, que es Roger Corman.
¡Oh!
El documental de la vida de Roger Corman, que hace un repaso a toda su filmografía, de cómo empezó en el cine y dónde está ahora, porque aún sigue en activo ese hombre. Y Roger Corman es una institución. O sea, es... yo lo definiría como el hombre que consiguió que Jack Nicholson llorase. Es un detalle que hay en el documental que yo recomiendo lo veáis. Lo podéis encontrar en Filmin, y tanto en servicio de suscripción como por alquiler individual. Y es muy bonito el documental. La figura de Roger Corman, para quien no la conozca, es como el maestro, el director de serie B, de... No solo de serie B, porque al final está detrás de alguna peli de éxito comercial bastante tocho, pero es como una figura que ha estado siempre ahí en el mundo del cine independiente, produciendo películas baratas, rápidas de producir, con los medios que podía, tal como podía, que llegó a rozar un éxito absoluto, y cuando empezó a sentir que los estudios le limitaban, dijo, a la mierda, monto mi estudio y vuelvo a producir películas por $20,000. Me da igual tener presupuestos de millones. Es el hombre que introdujo todo el cine francés de la Nouvelle Vague en Estados Unidos. Nadie distribuía cine europeo y él dijo, no, por mis huevos. Empezó a comprar licencias y empezó a traer cine europeo a Estados Unidos y a proyectarlo. O sea, no solo era un creador y que hacía, iba a su bola. Empezó en una productora pequeña, le empezaron a dar encargos, hacía películas. De hecho, una de mis pelis favoritas es la de La pequeña tienda de los horrores, que luego en los 80 se hizo un musical y se hizo la película musical, etcétera. Que la grabó en 3 días, creo, o un poco menos, aprovechando los sets de otra película que estaban grabando. Y eso lo hacía muy, muy, muy a menudo. Aprovechaba una peli que tenía que hacer y aprovechaba los actores, los sets, y en los descansos grababan otra peli.
Que es lo que dices tú, es la peli de musical es un remake que no le han pagado un duro. Porque cuando hicieron esa película en 3 días, no se molestaron en registrarla porque dijeron, esta peli no va a ir a ningún lado, vamos a ganar el dinero de estrenarla y fuera, y nos olvidamos de ella. Y el rollo de, gracias a que no la registraron, seguramente tenemos la existencia del musical, porque si no llega a ser eso, al igual meten dinero en hacer una película musical con escenarios, etcétera, etcétera.
Pues Corman está detrás, o sea, el Hollywood, el cine, tal como lo percibimos ahora, con Marvel, con las superproducciones de superhéroes, de fantasía, de mundos increíbles, no existiría sin Corman. O sea, Corman es quien dio la primera película a Scorsese. Corman fue el que hizo que Ron Howard empezase a hacer cine. Corman financió la vida de Jack Nicholson durante 10 años porque era el único que le daba trabajo a ese hombre. Sin Corman no existiría Easy Rider, que es como la gran película de motoristas en Estados Unidos. Aunque no la dirigió él, estuvo muy implicado en todo el proyecto. Lo único que al final acabó en otro estudio y no lo pudo hacer él. Pero estuvo implicado y no habría nacido ese proyecto sin él, porque él hizo Hell's Angels con la mayoría de los actores y protagonistas de Easy Rider años antes. O sea, Corman es el esqueleto de lo que conocemos hoy en día como cine. Lamentablemente solo tiene un Oscar honorífico y tardaron mucho en admitir su figura, porque era algo que los grandes estudios de Hollywood no querían admitir. No querían admitir que un joven, o no tan joven, rebelde, estaba haciendo y estaba conectando con la audiencia joven en la época, en los años 60, 70, mucho mejor de lo que podían hacer ellos, porque su cine vendía, y vendía mucho, y producía barato. Y producía mucho cine. O sea, creo que lleva dirigidas a lo mejor 500, 600 películas. Y ahí sigue. O sea, sigue produciendo, sigue dirigiendo y sigue al pie del cañón porque es lo que a él le mola y es lo que a él le gusta.
Me gusta ese espíritu. El espíritu de... Y esto es lo que disfruto.
El documental es muy emotivo.
¿Cómo se llama el documental?
The Wall of Roger Corman o algo así. O sea, Los Mundos de Roger Corman.
No, entiendo que no está en ninguna plataforma de streaming en España.
Sí,
¿no?
En ¿Sí? Filmin.
Ah, en Filmin. No te había entendido. Sí, sí. Filmin. Me digo, pues, oye, pues mira, ¿de algo sirve la suscripción a Filmin?
No, a ver, en Filmin hay contenido bastante guay. O sea, yo sí que recomiendo suscribirse, investigar un poco en su catálogo porque tienen joyas.
Ahora, también, y yo entiendo, y siempre he visto a Filmin más como yo soy muy fan del cine. Y claro. Decir, y me voy a ver a Roger Corman, que tiene más esta fama de la serie B.
De hecho, hay pelis de Corman en Filmin. Sí, recomiendo sí. Que veáis cualquiera, porque todas molan.
Pues estas son las recomendaciones que tenemos. Los Mundos de Roger Corman, el Lingotazo, y hoy me ha pasado algo muy bestia. Un libro, un cómic y una... Bueno, un documental, porque no es una serie, entiendo.
Es documental.
Es una película documental.
¿Hora y media?
Sí, sí. Estas recomendaciones que podemos hacer entre instalación e instalación de videojuegos en tu Play 4 o Xbox One. Y hasta aquí llega el programa 689 de Game Over. Recordad que tenéis que enviar ahora mismo ya corriendo el correo a cena@portalgameover para reservar espacio en la cena de oyentes de Game Over, que tendrá lugar el 6 de julio después del programa de final de temporada en La Fontana. Ya sabéis dónde vernos, acudirnos y escribirnos ya de una maldita vez. Gracias a todo el equipo que ha venido hoy a acompañarme. Alex Llopis a los mandos, que está ahí, que no le podéis ver en la cabina. Levanta con la manita. A Javier Gutiérrez, servidor de ustedes, Isaac Viana, que os ha acompañado estas dos horas. Y el señor Cine, que está saludando. ¡Eh!
¡Hola!
¿De qué va a hablar hoy?
Hoy voy a hablar de películas buenísimas.
¿Buenísimas? ¿Cómo cuáles?
Matrix.
Pero, otra vez hemos vuelto a los 90.
Tal cual.
Tal cual. Yo sé que no le va a gustar, pero yo estoy esperando el estreno del año, que no son ni Los Vengadores ni nada. Es Shaun and Hobbs.
¿Cuál?
El spin-off de Fast and Furious. Con The Rock y Jason Statham. Y esta semana han empezado ya a rodar Fast 9.
Joder, me está manchando, ¿eh?
Me encanta.
Una película buena también tienes que ir a ver de vez en cuando. Saco. Una buena.
¿Alguna buena?
Una de Nicolas Cage.
Sobre Nicolas Cage, está bien. Sí. La cara de desesperación del señor Cine. Bueno, lo dicho. Recordad también que nos podéis escribir lo que queráis a público@portalgameover.com y si nos seguís en las redes sociales, la que os prefiráis, la que de más rabia, estamos como Portal Game Over. Estamos en iTunes o en cualquier programa de podcast que se conecte al buscador de iTunes. Estamos en Spotify, ya sabéis, para algo sirve Spotify y que no os hace saltar si tenéis la cuenta gratuita. Estamos en iVoox, estamos en YouTube, donde tenéis estos directos con la webcam para participar en el chat. Tenemos también el falso directo los domingos a las 9 de la noche. Podéis escucharnos cuando queráis en el orden que os apetezca. Y si estáis viviendo por Sañón de Spain, pues nada, por la radio en el 107.2 de la FM. Es verdad, hemos hablado antes. Red Dead Redemption 2, ¿qué? Ya había hueco, ¿eh?
Lo tengo que hacer.
La semana que viene, en el final de temporada, pero, en directo.
Venga, en la semana que viene.
Pero habíamos dicho que no.
En el final de temporada lo hacemos.
Un análisis en el final de temporada. Claro, hace tiempo que no se hace un análisis de un juego.
Además, los programas de temporada. No tiene, ya da tiempo. En algún momento lo hacemos.
¿Seguro?
Sí.
Bueno, ahí queda la promesa. Y es que tampoco nos queda otra. Es decir, solo nos queda un programa. Y tenemos que hacer análisis de Red Dead Redemption 2.
Sí.
Si alguien quiere escuchar el análisis, tendrá que venir a vernos en directo.
Eso. Sí. Y hacernos una página de la Wikipedia español. Pero bueno. Red Dead Redemption 2 la semana que viene en el programa 690 de Game Over en directo en La Fontana a las 4 de la tarde. No habrá transmisión por streaming ese programa, pero bueno, nos podéis escuchar como siempre por YouTube o por el resto de redes. Hasta entonces, adiós.